Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en este lunes con parón de liga, parón para que jueguen las selecciones, pero con el ambiente muy, muy enrarecido después de todo lo que ocurrió ayer en torno al derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Viene el programa con curvas, ¿eh? El programa es complicado, pero hay que afrontarlo. Y espero que salgan satisfechos de las dos próximas horas de radio. Sepan que la Liga va a denunciar ante la Comisión Antiviolencia los gritos racistas contra Vinicius que se produjeron en los alrededores del Metropolitano y también los cánticos que hubo dentro de Vinicius Muérete, que se escucharon dentro del campo, insisto, durante el partido. Existía la duda de si la Liga tenía que entrar o no por lo que pasaba fuera del campo. Bueno, pues adiós duda, la Liga entra también. Lo ha puesto todo en manos de Antiviolencia y hoy la voz más crítica de los atléticos ha sido la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que, insisto, es un reconocido atlético que no ha tenido pelos en la lengua a la hora de hablar de lo que vio y escuchó ayer.
Condena total y absoluta de los insultos racistas lamentables que se produjeron ayer. Yo creo que no tienen cabida, no ya en un espectáculo deportivo ni en ningún estado de la vida, por supuesto. Y además yo creo que lo que hay que hacer desde luego es identificar a esas personas que los profirieron, porque yo creo que no son dignos ni merecedores de poder entrar en el Civitas Metropolitano.
Esto es lo que ha dicho contundentemente Martínez Almeida, el alcalde de la capital. Cuña, por su parte, el jugador del Atlético de Madrid, ha escrito en redes sociales, después de la repercusión que tuvieron también sus imágenes bailando en el túnel de vestuarios con Vinicius antes del partido. Ha zanjado la polémica apoyando a Coque con el siguiente mensaje. El puto post de Vini nunca fue por Coque. Fue por un racista que tenía un micrófono en un programa de televisión. Cualquiera que haya visto la entrevista sabe que lo que dijo nuestro capitán tenía razón. Cada uno hace lo que quiere cuando anota. Esto, insisto, es lo que ha dicho Cuña en el post-derby, que horas después sigue aportando de todo menos buenos comentarios. Hoy se ha publicado, por cierto, un vídeo de TikTok. El TikTok lo tiene Adri Contreras, un chico que hace vídeos para esta red social. En este vídeo entrevista a Joao Félix y es un test de preguntas rápidas y respuestas rápidas. Atentos a cuando Adri Contreras le pregunta a Joao Félix, que es su entrevistado, quién es para él el mejor entrenador del mundo.
¿Qué tal estás del 1 al 10?
9.
¿Estás enamorado?
Sí.
¿El mejor extremo del mundo es?
Neymar.
¿El mejor entrenador del mundo es? Paso, pues, paso.
Paso.
Se ríe y dice paso. Joao Félix, que lleva unos años ya a las órdenes del Cholo Simeone, y esto pone de manifiesto que desde luego no está entre sus preferencias lo que está viviendo con el Cholo en el Atlético de Madrid. Habría que decirlo a Joao Félix que seguramente ningún entrenador del mundo, cuando le pregunten cuál es su jugador favorito, diga Joao Félix, porque Joao Félix está bien de quejarse y todo esto, pero desde luego, lo que se le ha visto hasta ahora no es de un jugador que cueste más de 120 millones de euros como le ha costado. Yo sé que es injusto muchas veces recordar el precio de los jugadores, pero como luego ellos se ríen cuando les preguntan por el entrenador y tal, y para mí es un desprecio al Cholo esa respuesta y esa risa, pues debería preocuparse también por demostrar lo que se pagó por él y lo que se espera de él, que ya son muchos partidos esperando cosas de Joao Félix. La única buena noticia de este lunes es la misma que tuvimos ayer, la selección española de baloncesto, que ha llegado a Madrid y que ha celebrado el título de campeones en el Wizzing Center, que estaba prácticamente lleno, y en el que hemos visto discursos de todo tipo. El más emotivo, el de Rudy Fernández, cuando se dirigía de esta forma, allí presente, a Escariolo.
Quiero dar las gracias a Sergio. Son muchos años ya juntos, 4 trofeos, hemos vivido de todo, pero de verdad lo que has hecho con este equipo es algo increíble. Y por último, sello. Sello.
Y el Wizzing cantando Sergio, Sergio, con la emoción del entrenador de la selección española, con el que vamos a hablar en unos minutos. Ahora mismo están cenando y celebrándolo en un restaurante de la capital, insisto, donde estaremos dentro de unos minutos. Tenemos por delante, señoras y señores, una gran noche de radio, grandísima y peligrosa noche de radio, con Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba? Muy
hola,
buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
David Sánchez, hola, David.
Hola, buenas.
Despierta San Francisco a tope. Ahora es... descansa San Francisco, sería ahora, ¿no? Descansa, sí, sí, para que se despierte por la mañana contigo.
Correcto.
Efectivamente. Está Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Gonzalo Miró, aquí en el estudio. Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches.
Senabre, Dani, hola.
Hola, muy buenas a todos.
Muy buenas, Dani. Y está Luis García. Hombre, Luis.
Hombre.
Hombre. ¿Pero qué pasa? ¿Que no entras y no se
no,
te dice
no, hombre? No, si no me dices hombre, Luis.
Pero hombre, hombre, no, Luis. No. Hombre,
yo
Luis,
espero,
hay que hablar,
yo
hay que
espero yo que imagino, me despaso bien. Te imagino desnudo en casa, porque ¿sí? Como nunca hay vídeo, siempre hay foto. Digo, esto es que debes hacer algo.
Afortunadamente
es que
no hay vídeo.
Es como
desnudo.
Mbappé, es como Mbappé. Tiene sus derechos de imagen, no, vale, son, vale, vale. No son transferibles al partido.
Pero me gusta que me imaginéis desnudo en casa. ¿Eh?
Hay sí. Cosas que es mejor no ver.
No.
Yo no, le... pero no soy, yo desnudo no soy una de ellas.
Bueno,
¿eh?
Vamos a cosas serias, vamos a cosas serias. Os voy a poner la rajada de lo que llevamos de temporada a pie de campo. La ha protagonizado Juanfran, el jugador del Málaga, con Fouto, después del Tenerife 3, Málaga 1. Partido en el que el Tenerife ha salido del descenso, es decimosexto, con 7 puntos. Ojo al Málaga, que se queda penúltimo. 3 puntos, tiene una victoria y 5 derrotas en este arranque de competición. Le han pitado un penalti en contra al Málaga, con 1-1 en el marcador, que ha supuesto el 2-1 para el Tenerife, que desde luego no parece penalti. Tiene como protagonista a Juanfran. Fouto, gran periodista, periodista de verdad. Donde
de
lo
raza.
De
a mí
raza.
Me ha demostrado que es un periodista de raza.
Da igual que lleve polo, que camisa, da igual cómo vaya vestido Fouto, es un periodista. Hoy ha sacado estas declaraciones de Juanfran, el jugador del Málaga, hace unos minutos.
Juanfran, muy buenas. Eres protagonista de la jugada del penalti, del segundo...
No penalti. Es falta a mí. Y con un VAR no se puede pitar ese penalti. ¿Para qué queremos el VAR? Es falta a mí. Si yo estoy por delante, ¿cómo le voy a hacer penalti? Por favor, lo acabo de ver. Hay un VAR. No puede ser, ¿eh? Esto es la Liga Española, ¿eh? De las mejores ligas del mundo. ¿Cómo puede ser eso?
¿Qué te ha dicho el árbitro?
Penalti confirmado. Lo hemos visto en la tele todos. ¿Cómo puede pitar penalti? Nos deja con 10, 4 faltas, 2 amarillas. Y nos pita ese penalti. ¿En la Liga Española? Por favor, un respeto. Yo en directo no me lo creía. Digo, estoy equivocado. Lo acabo de ver. Sí, estoy por delante.
Acabas de ver la jugada. En directo se te ha visto como muy convencido de que el VAR iba a rectificar.
Por supuesto. Yo me he tirado tranquilo al suelo. Cuando pita penalti, digo, bueno, no pasa nada. Digo, lo va a quitar. No, penalti confirmado. Si no te da tiempo. Si a los 15 segundos has dicho penalti confirmado. Por favor, un respeto. Esto es mucho trabajo. Hay mucha gente detrás. Somos el Málaga Club de Fútbol, ¿eh? Hay que tener un respeto a lo que representa este escudo. Yo no digo que nos den, pero el VAR está para no quitar. Y eso no se puede pitar, yo lo siento mucho. No se puede pitar, en el fútbol de hoy en día eso no se puede pitar, yo lo siento. A mí me gustaría que los árbitros salgan esta semana y expliquen cómo pueden pitar ese penalti. Me gustaría, porque los jugadores hablamos y los árbitros tendrían que empezar a hablar también.
Deberían darle un premio a Juanfran por esas declaraciones. Y si ven ustedes la jugada, todavía con más razón. Porque efectivamente Juanfran tiene la pierna por delante. Y el que recibe la patada es él. Y le pitan al Málaga penalti en contra. Pedro Martín, hola Pedro, muy buenas.
Buenas noches, Jorge.
¿Qué te parece lo que acabas de oír y lo que has visto en el partido?
Bueno, lo que he visto es lo que habéis visto vosotros, que es el jugador del Tenerife, Enrique Gallego, el que se abalanza sobre el jugador del Málaga y no hay penalti por ningún sitio. Y luego, pues este es un buen ejemplo para la gente que dice, no, esto con el VAR no pasa. Con el VAR no pasa a veces. Otras sí, como hoy, y otras muchas más veces que ha pasado. Porque están los árbitros y los arbitrarios, que están los de arriba, y como los de arriba son arbitrarios, pues una
pero
vez
¿por
sí,
qué no le
y otras no.
Pero vamos a ver, si han echado para atrás otras decisiones durante la temporada, ya no es tan raro como antes ver que el del VAR corrige al árbitro que está en el campo. Esta jugada era clarísimamente de corregir.
Sí, lo que pasa es que tú y casi todos los aficionados ven los partidos de primera división, pero los de segunda no tienen tanta repercusión.
Yo veo de segunda, por desgracia.
Y en segunda división hay cosas... Pues si en primera pasan cosas, pues en segunda más, porque los árbitros que arbitran son de segunda, no de primera. Entonces pasan cosas más raras y bueno, hoy es un ejemplo más.
¿Habéis visto la jugada?
Sí.
Es la leche la jugada, ¿eh?
Sí, yo lo único que espero es que por estas declaraciones no le sancionen a...
Hombre, solo faltaba.
No, bueno, solo faltaba.
¿Al periodista o al jugador?
No, no, el periodista ha preguntado por una acción del partido.
Muy bien, Fouto.
Susto, pues, qué susto.
Pues, pero, conociendo cómo se las gastan, yo, a mí tampoco me extrañaría.
Claro, es que muchas veces tenemos la, o tienen la tendencia no, de como no alguien...
No, ponen, no, porque él no duda de la honestidad del árbitro.
Por eso precisamente lo estoy diciendo, y no está criticando, simplemente está lamentando que le hayan pitado ese penalti, pero que hay mucha tentación ahora, de decir, este ha rajado, venga, dos
el
partidos.
El testimonio de Juanfran es la leche cuando él dice, no, yo me caigo al suelo... Y estoy tranquilo porque sé que lo van a rectificar sí. cuando lo vean. Y justo es al revés. O sea, es que...
Pero entonces, eso lo pensarán muchas veces los futbolistas, ¿eh? En plan, va, no pasa nada. Si, y luego no se lo cambian.
Pero
lo que vemos, muy descarado, muy claro.
Pero lo que vemos todos nosotros no han sido capaces de verlo 5 o 6 personas.
No lo han querido ver.
No lo han querido ver. Ya solo por eso pero hubieran sancionado a Juanfran.
Pero no con mala intención. O sea, él pita una cosa y va a la tele a intentar reforzar, cueste lo que cueste, la teoría que confirme que sí que era penalti. No se entiende de otra manera.
¿Pero fue a la tele el árbitro? No, ¿no?
No, pero el árbitro que está en el VAR tiene que decirle, oye, espera un segundo, claro. voy a ver las tomas. Pero si es que si lo vemos nosotros en la repetición, el del VAR tiene que verlo.
Sí, pero es lo que dice el futbolista. Si a los 15 segundos ya me dijo confirmado, claro, si no te ha dado
penalti confirmado.
Eso es porque arriba le han dicho confirmado, ni lo mires.
Una cosa, qué impotencia que te peguen una patada por detrás y que te piten penalti. O sea, es para que te diga el árbitro, no, es penalti confirmado. Pero ¿cómo que confirmado? Si me acaban de dar la patada a mí.
Ya, pero se puede escudar en que como ha habido contacto, que ha sido el contacto al revés, entonces el VAR no entra.
Eso era más antes.
No, pero eso puede ser la explicación perfecta que te puede dar el comité técnico de árbitros después de ver esta jugada.
Pedro Martín, ¿quieres decir algo más? ¿Te quieres quedar o te quieres ir?
Tengo cosas que hacer en casa con la base
de
datos.
Eso es lo primero.
Sí, sí. La familia lo primero.
No, pero ¿qué tienes que hacer? ¿Base de datos qué haces ahora?
Mal día para dejar de fumar, ¿no?
Pues ahora mismo estoy corrigiendo cosas de estas últimas jornadas.
Muy bien. Ponle un gol más.
¿A quién corriges? ¿Lewandowski cuántos goles lleva?
Lewandowski lleva uno más.
Ocho.
Uno menos de los que lleva oficialmente. O sea, porque evidentemente Lewandowski no marcó ese gol. Y no hay que regalarle goles a nadie.
¿Qué partido era?
Con el Valladolid.
Vale, muy bien.
A Pedrito estas pedradas además le duran 5 o 6 años hasta la siguiente.
Cuando Lewandowski lleve 500 goles en no sé cuál. Y saldrá y dirá Pedro, pues la portada está muy bien, es muy bonita, pero lleva 400 goles.
¿Os acordáis del que marcó Cristiano que le dio la chepa a Pepe?
Sí,
que, por cierto, tenía razón Pedro Martín.
Sí.
Pero quiero decir que no hay ninguna pedrada. Es que desde ese día Lewandowski para mí lleva ese número de goles.
Gracias Pedro, un abrazo.
Adiós.
Gracias Pedro. Adiós. Fouto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Un aplauso.
Un
muy bien, Fouto. Muy bien.
No
quedan
periodistas como tú.
Un
aplauso, hombre.
Pues muchísimas gracias por los aplausos, pero no entiendo por qué, pero bueno.
Por dignificar la profesión.
Muy bien.
No, tranquilo, tranquilo Juanma, que nosotros somos...
Notarios de la actualidad.
Guardianes
cero
de
protagonistas.
De la
los protagonistas son los que hablan.
Qué humildad.
Y si el que habla muy quiere bien. Rajar, raja. Y si el que habla no quiere rajar, no raja.
Hay que estar ahí.
O sea que demasiado protagonismo. Demasiado protagonismo. Nada.
Has aguantado el micro, pero bien aguantado.
No llevas polo hoy, no entiendo.
Le has dejado que hablara.
Nada. Con polo de la liga y sin polo de la liga, da igual que quien quiere rajar, raja. Así que.
Fouto, lo que me preocupa, ¿el comité técnico de árbitros va a valorar las declaraciones de Juanfran?
Ni van a sancionar a Juanfran, ni van a sancionar al periodista, que he visto a Mónica muy preocupada. Así claro. Que...
¿Y al árbitro?
Ninguna sanción.
No, si el que merece sanción es el del VAR.
El del VAR, efectivamente. El del VAR es un árbitro específico de VAR.
Pues
que, por lo que me dicen...
Menos mal.
Por lo que me dicen, estaba mirando un fuera de juego previo al penalti.
Es que se le acumula el trabajo. Claro,
está mirando otra cosa.
Está viendo Netflix.
Pues eso, efectivamente. Pero nosotros lo hemos dicho en la retransmisión. Estaba Alberto García, el... que ha sido portero del Rayo,
del Sporting.
Y no entendíamos nada cuando estábamos viendo la jugada. Pensábamos que iba a haberla al VAR, porque además los pequeños contactos, aunque haya contactos, se suelen pitar, porque ya ha dado Medina Cantalejo el mensaje a todos los árbitros de que un penaltito, un roce, que eso se pueda rectificar, pero de esta jugada, la verdad es que nos hemos quedado como Juanfran.
Muy bien. ¿Te quedas por aquí o tienes que hacer cosas en casa también tú?
No, estoy aquí ya en el hotel.
Vale, yo te digo, sí. Yo quiero contar aquí con gente que no tenga que hacer ahora cosas en casa. Que...
No, yo estoy aquí y de hecho voy a enchufar la cámara ahora mismo que no me ha dado tiempo a enchufarla.
Sí, enchúfala y así te vemos, ¿vale?
Quítate el polo. Vale.
¿Has pedido cena a la habitación?
Vale, no, porque tengo aquí un sándwich, pero el polo lo vais a ver, David, porque yo lo que tengo que decir lo digo con y sin polo.
Muy bien,
que te quede claro
muy
a ti bien, y al resto de Aldáteres.
Ponte un batín.
Muy bien, Fouto.
Venga.
Qué bien estás hoy.
Eso para
los Aldáteres. ¿Aldáteres?
O Aldáteras. O Aldáteras.
¿Qué son Aldáteres?
El pulpillo.
Esa iba para ti, Mónica, ya te lo digo yo. O sea, los
no, para Mónica, no iba para Mónica ni para nadie. Encima que
yo me preocupo por la integridad de mi compañero, me parece.
Ha estado bien, Mónica.
Hay gente de la que cuando habla nunca me fío de su buena fe. Una eres tú, otro es Alcalá, Fouto, estáis metidos todos ahí en el grupo de mala gente. La selección española de fútbol, ojo mañana, el partidazo. Se ha concentrado esta mañana en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Jugamos, ¿a que no sabes contra quién jugamos, David? ¿Te acuerdas?
Jugamos en, se me lo han dicho hoy, en Zaragoza.
Ese es un periodista deportivo con un programa diario en la radio.
¿En Suiza?
¿Cómo?
No, el segundo Portugal, sí.
¿Pero dónde jugamos
el segundo, el primero Zaragoza,
¿y el
seguro.
Segundo?
Y el segundo... Creo que en Portugal.
Una ciudad, una ciudad que te gusta.
Lisboa.
Branga, Braga.
Ah, Braga.
Branga. Braga. Es que iba a decir Tanga.
Braga, Tanga, sí, Branga.
Branga es una mezcla de Tanga y de Braga. Bueno, pues esos son los partidos. El sábado, España-Suiza. El martes, Portugal-España. Partidos de la Liga de Naciones. Los 25 jugadores disponibles, incluidos Borja Iglesias y Nico Williams, que debutan en una convocatoria. Están ya en Las Rozas. Mbappé no ha participado en una sesión de fotos de la selección francesa para mostrar su desacuerdo con algunos patrocinadores de los Blues. Ojo porque... de los Blés. ¿Blés o Blues? Blé. De los Blé. Blé.
Llámame
porque... el Chor.
Ahora se lo preguntamos, que va a entrar. Es un tema económico, pero también es un tema de tipo de patrocinadores, o sea, de marcas. Que si comida rápida, que si bebidas gaseosas, tal, no sé qué, luego lo tratamos también. Y del resto, el Barça ha aprobado su presupuesto para la temporada 22-23, ingresos 1.255 millones de euros y beneficios están previstos de 274.
¿Qué gestión, David?
Joder. 274 millones de beneficios.
Este año ha presentado 98.
98 de ganancias. Este año. Pues no está mal. Y dos de ampliaciones de contrato. El Valencia ha renovado al portero Mamardashvili, 21 años. Para mí, buenísimo. Uno de los jugadores en el arranque de esta, ¿sí?, de esta liga. Lo ha renovado hasta 2027. Tiene la cláusula ahora de 100 millones de euros. Y John Morcillo, extremo del Athletic Club, ha renovado hasta junio de 2024. Así viene el día. Vamos a ir a la fiesta del básquet, 11:47. No están ya en el Wizzing, están cenando en un restaurante. Hoy han dicho con toda la razón del mundo que los jugadores no iban a hablar, lo cual me parece normal, porque ahora los jugadores están degustando vino y cervezas y luego copas y tal, y están a las suyas. Lo que tenían que hacer ya lo han hecho y se han portado maravillosamente bien. Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Dónde está España?
La verdad es que algunos han decidido ya recogerse, bueno, pues porque el día ha sido tremendo, el día ha sido agotador, porque ayer es verdad que, bueno, una pequeña celebración dentro del que ha sido el cuartel general de España en Berlín, pero, bueno, pues la fiesta empezó ya tarde, porque ya era pues como la una más o menos, así que no se ha dormido mucho, se ha salido del aeropuerto de Berlín con una hora de retraso, lo que ha hecho que el vuelo de la selección no aterrizara en Barajas hasta pasadas las 3:50. Hemos comido en el avión todos, hay que decirlo, ¿eh? A ellos les ha dado tiempo algunos a ir a buscar un poquito de ropa a casa, los que viven en Madrid, otros se han ido directamente a ese hotel habitual y de ahí prácticamente todos a las 8 a ese Wizzing Center, que estaba lleno a reventar, para celebrar ese oro, el cuarto de la historia conquistado por los chicos de Sergio Scariolo. Y después se han venido aquí con las familias, una celebración, bueno, pues prácticamente tan íntima y tan familiar, con amigos, con familiares, se han venido hasta el Chistú y algunos ya van cogiendo camino porque mañana llegará la dura realidad para muchos de incorporarse a sus equipos y otros todavía andan por aquí con algún refresco, un poquito de jamón, un poquito de vino, uh-huh, en fin, esas cosas que...
Oye, los más aclamados, aparte de Rudy, de los Hernán Gómez, de Scariolo, Lorenzo Brown, que la gente se ha partido cuando ha cogido el micrófono y ha empezado a hablar en un perfecto castellano, ¿eh?
Sí, sí.
¿Qué castellano tiene? Ha dicho hola, viva España y hasta ahí, ¿no?
Ya verás tú cómo con el paso de los meses, porque creo que va a empezar a aprender español en su equipo de destino, ya verás tú cómo se va soltando, pero vamos a tener Lorenzo para rato, ¿eh?
¿Qué os ha parecido la fiesta? ¿Os ha gustado?
Sí, hombre, ha estado muy bonita. Muy, muy bien. La gente está estupendo, la gente se ha enchufado.
Les adora, ¿eh?
Oye, creo que...
Merecida.
Los datos de audiencia eran de 3 millones de personas ayer viendo la final.
Ojo, coincidiendo muchos minutos con un derbi, ¿eh?
Hombre, pues quitando la primera media hora del partido.
Es que soy de los que piensa que es la mayor gesta de la historia del deporte español a nivel colectivo. No digo que sea la más importante, pero sí lo que más ha sorprendido en este país. Nadie, absolutamente nadie, esperaba lo que han hecho estos chicos.
¿Lo considerarás, Cariolo, la mayor gesta del deporte español?
Yo no creo sé, que sí.
Molaría que lo diga. Pilar, ¿lo considera o no?
Me he perdido la pregunta, es que estaba preguntándole a Sergio.
Estamos hablando aquí. Hola, entrenador, buenas noches. Muchas gracias por estar en directo otra vez.
Buenas noches.
Estamos diciendo que es la mayor gesta del deporte español.
Pues mira, no soy la persona más indicada para poderlo decir. Primero, porque no tengo una visión tan global. Y segundo, porque estoy... algo parte en causas y que no puedo atreverme a hacer una afirmación. Me parece una afirmación muy fuerte, puede que sea una de las más inesperadas, ¿no? Quizá. Pero repito, que cada uno la valore como quiera. Nosotros obviamente estamos encantados.
Le voy a hacer otra difícil. ¿Es usted el mejor seleccionador español de todos los tiempos?
Es otra pregunta que... Yo no, que a ti te preguntas si eres mejor periodista.
No, nunca me lo han preguntado.
Ya sabe que no.
Sergio, la respuesta es fácil. No, yo no tengo ningún problema. Y me parece injusto, ¿eh? Porque yo sí considero que lo soy, pero no, la gente no termina de aceptarme.
Yo no me... No, mira, no creo que sea tampoco en este caso la persona más adecuada para contestar esta pregunta.
Pero hoy cuando ha visto usted las reacciones de todo el público, de la gente, de la crítica, supongo que, no sé, se habrá dado cuenta de la importancia que tiene usted para el baloncesto español.
Mira, ¿sabe qué pasa? Que tengo unos añitos, ¿no? Tengo alguna...
61.
Exacto, y joder, no lo recuerdes así.
No, pero o sea, no, pero lo digo con envidia, ¿eh? Porque lo he mirado, porque es increíble lo bien que está.
Sí, estoy bien, la verdad, con mucha energía y muchas ganas. Pero entiendes, maduras y sobre todo entiendes que el trabajo de entrenador es un trabajo en el que tú estás constantemente sometido a una valoración y a un juicio. En la mayoría, la grandísima mayoría de los casos, por parte de personas que no por su culpa, sino por objetiva situación, no están capacitadas para valorar tu prestación. Y entonces todo va luego a simpatía, antipatía y resultados, ¿no? Y a partir de ahí, tú no puedes estar, digamos, emocionalmente pendiente de sentirte si es más simpático, de no sentirte si eres más antipático, o de hacer que una canasta que entra o que sale te cambie la vida, o que esto te pasa con 30 añitos, ¿no? Que empiezas, que parece que te vas a comer el mundo y que eres el rey del mambo. Luego entiende perfectamente que si quieres estar en equilibrio contigo mismo cuando las cosas van mal, y en una temporada las cosas no siempre van bien, obviamente, tienes que estar en equilibrio cuando las cosas van bien. Y no tampoco pensarte nada más de lo que eres, que es decir, una persona que ayuda a los demás a funcionar y que cuando el equipo funciona está contento.
¿Se ha emocionado hoy con el discurso de Rudy? ¿Le ha costado aguantar las lágrimas dentro o ha caído alguna?
Sí, no, me ha costado porque he dicho a Rudy, eres tóxico para mí, porque cada vez que me acerco a ti, que me entran pensamientos, imágenes, momentos... qué sé, su padre, mi padre, bueno, toda una serie de cosas que es un poco una tempestad emocional que me emociona, y sobre todo porque lo que ha sido Rudy desde fuera sí se veía hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que yo he visto muchos Rudys y no todos los Rudys han sido como esto, porque Rudy ha tenido también sus 18, sus 20, sus 23, sus 25 años. Pero el Rudy de este año ha tenido una capacidad de liderazgo sobre todo tan variada, es decir, con el ejemplo en campo, con el ejemplo en entrenamiento, con lo que decía colectivamente, con lo que le decía individualmente, con lo que me decía a mí, con lo que me apoyaba cuando la propuesta era una propuesta difícil para el equipo. Es decir, ha sido un liderazgo de 360 grados, como es muy raro. Muy, porque cada uno es un líder en una cosa, en una fase, en una faceta, en un momento. en este campeonato, o mejor dicho, en esta preparación más campeonato, desde el primer día, el liderazgo de Rudy ha sido impresionante.
Joder, es impresionante, ¿eh? Oír a un entrenador hablar así de un jugador es increíble. Yo creo que
más
es
un jugador que no ha sido ni el que más ha jugado.
Claro, claro.
Ni el que más ha anotado. Es decir, jugador que ha sido una pieza importante del equipo, pero quizá, obviamente, desde el punto de vista estadístico, quizá menos aparentemente, sí, sí, ¿no? Que unos cuantos más.
Ayer estábamos hablándolo en el programa. ¿Puede llegar Rudy a 2024 en buenas condiciones?
Lo que deseamos. Desde luego, tiene una capacidad de sufrimiento brutal. Es difícil, ¿no? Hacer una previsión cuando un jugador llega a 37 años. Yo creo que está sereno con el ir en el día a día, en el semana a semana, partido a partido, y ver cómo le responderá el cuerpo. Jugador que ha aprendido a cuidarse, que ha aprendido, como decía antes, a soportar el dolor, a apretar los dientes, el dolor físico, el dolor psicológico. No ha sido otra vez un año fácil para él. Es decir, yo espero que sí, pero es una pregunta más para él, ¿no? Quizá. Pero yo creo que él lo ve, ¿no? Ahora, entre verlo y que el cuerpo te diga si estoy, eso ya lo iremos viendo.
¿Y usted? ¿Hasta cuándo?
Ah, yo no lo sé. Yo en este momento, mira, estoy contento con el momento y lo vivo con felicidad, pero ya estoy casi pendiente de empezar la nueva temporada con mi equipo de club y otra vez, ¿no? En la rutina de lo que me gusta, obviamente que también exige y demanda, pero bueno, en mi pasión, al fin y al cabo.
¿Le pediría a su club ahora que fichara a alguno de los jugadores que ha tenido en el europeo?
Fue muchos. La verdad que en este momento no estamos en un plan fichador en el club, pero muchos. Desde luego muchos también, porque cuando tú tienes jugadores que han estado ya contigo, han ganado contigo, incluso han ganado bastante contigo, es más fácil trasladar el mensaje. Y efectivamente Rudy, Billy, Juancho, pero los propios jugadores que han estado conmigo durante todos esos años en las ventanas, han tenido una facilidad de entender lo que tenían que hacer y de lo que les pedía, realmente que ha hecho mucho más fácil mi trabajo.
¿Cómo descansas, Cariolo? Yo le veo igual que siempre. Es decir, o sea, hace 24 horas estaba usted celebrando en Berlín el título, hoy ha tenido un viaje, una celebración, cena con todo el grupo. ¿Cómo descansa? ¿Cómo va a desconectar? Si es que desconecta estos días.
Bueno, yo te digo, yo todos los días desde que mi equipo de Boloña está trabajando, yo he visto todos los entrenamientos, he tomado mis notas, he mandado mi nota vocales a mis ayudantes, los partidos amistosos. Es decir, tengo una rutina, ¿no? Que se trata de organizarse. Ahora, desconectar del todo no se puede. Estoy aquí contigo ahora. Imagínate qué desconexión. Y mañana habrá más y tendré que volver a ver el entreno de hoy y el de mañana, porque hoy el de hoy lo reconozco, me lo he perdido.
O sea, le graban el entrenamiento desde un plano, supongo, un poco.
No, hay un programa que permite de verlo en directo o la mayor casi nunca lo he hecho o que se queda en la plataforma y lo puedes ver en cualquier momento maniobrando adelante atrás y saltando los momentos de pausa. Es decir, que me permite obviamente de no estar, no dedicarle dos horas, ¿no? Toda la duración del entreno, sino
y a los momentos claves.
Sí, era un momento de acción, realmente, y eso se hace, no es ninguna heroicidad.
Bueno, pero es un ejercicio de profesionalidad increíble, estar metido en
Yo te voy a decir una cosa, Juanma, conozco a Sergio hace muchos años, vamos a dejarlo en muchos. Te podría decir, es un trabajador incansable, o sea, y cuando está rodeado, pues por ejemplo, del cuerpo técnico de la selección, te lo dicen, lo primero que te dicen de Sergio. Es el primero que siempre está.
Sí, yo creo que al fin y al cabo tengo mucha suerte porque son dos buenos cuerpos técnicos. El de la selección ya muy consolidado, el de Boloña un poco menos. hemos tenido que cambiar algo por elección, sino por situaciones de la realidad que se han presentado. Es decir, que me gusta, una vez que consigo la sensación, que por ejemplo con la selección he conseguido, que los ayudantes y todo, un poco todo el cuerpo técnico entienda cuál es la forma mejor de hacer las cosas, delegar y confiar. Y eso obviamente me alivia a nivel de tiempo material, pero también es una sensación de un poco de el trabajo en equipo te gratifica más, porque no estás ahí disfrutando solo, estás ahí también todo el trabajo de todos estos años con las categorías inferiores, con los entrenadores de las categorías inferiores, con para el crecimiento de todos nuestros jugadores en las ventanas, verlos ir de las 16, las 18, a la 20, a la 22, al primer equipo. Es decir, todo esto es súper gratificante para mí, porque involucra a más personas y porque ves a más gente que pone pasión, que pone interés, que pone dedicación, que disfruta, que triunfa. Y yo creo que al final lo bonito es ver a los demás, porque tú al final ayer disfrutas, feliz, contento, has ganado, y al fin y al cabo es una medalla más. Mañana ya, ¿en qué te ha cambiado la vida haber ganado el enésimo título? Te cambia para mejor, yo creo, como persona, la vida, haber acumulado más sensaciones de química, de empatía, de cercanía, ¿no? Con toda esta gente, que son mi gente, al fin y al cabo.
Sergio, ¿su casa en España dónde está?
En Marbella.
¿En Marbella? ¿Lo echa de menos?
Sí. La verdad es que lo echo de menos bastante, pero lo disfruto, lo poco, lamentablemente, que estoy. Y tengo claro que esa es la base, pero es una vez, como dices, ¿dónde vives tú? ¿Dónde vivo yo? En Madrid con la selección, en Marbella pocos días, en Boloña muchos, viajando en Euroliga o en o donde sea. Bueno, somos un poco nómades, ¿no? Pero sí, sí, cuando me dicen, yo soy de Brescia y soy de Marbella. Ese es esos son mis sentimientos de pertenecer.
Termino. ¿Qué es lo que más le gusta de los españoles y de las españolas?
Su capacidad de desdramatizar. Yo, por ejemplo, tengo una familia política que es increíble en la capacidad de reírse y de tomar el pelo y de desmitificar y de realmente poner a parir a cualquiera, yo primero,
sí, eso sí,
y ellos mismos, que es algo que yo, que tengo una formación un poco más, mis padres eran profesores de universidad, con una formación un poco diferente, ¿no? Y me ha venido muy bien, la verdad, porque te das cuenta de que tampoco hay que tomarse demasiado en serio en muchos momentos. El momento para la seriedad, por supuesto, pero lo de tomarse demasiado en serio lo que hace, lo que no hace, lo que te dicen, lo que no te dicen, realmente es una pérdida de energía y de tiempo.
Sergio Scariolo, le agradezco mucho que nos haya atendido estos días aquí en el partidazo en directo. Enhorabuena por todo y gracias por todo.
Muchas gracias a vosotros,
gracias,
por el apoyo.
Gracias. Ha sido un placer. Qué educación, qué profesionalidad. Gracias, Pilar. Es que este tío es el mejor seleccionador español de todos los tiempos.
Pero de largo. Es absolutamente indiscutible.
O sea,
es que ha habido otros equipos que han jugado muy bien y han ganado títulos, pero tenían una serie de jugadores que no voy a decir que cualquier entrenador les funcionaba, porque no. Pero bueno, si tú tienes a Pau, a Marc, a tal... Pero esta selección... Es que ni los expertos en baloncesto, ahí está Pilar y Parra y el profe Paniagua y tal, nadie daba, no oro, no, medalla. Es que el primer cruce contra Lituania, todos pensábamos que Lituania era mejor. Yo pensaba que Lituania era mejor.
No, pero Dani, ni ellos. Garbajosa hoy lo ha reconocido.
No, y él, Scariolo en El Mundo ha dicho hoy que nunca pensó que... Vamos, ¿cuándo se dio cuenta que ganaban el oro? Dice, nunca. Yo creo que ni
pero es
ni,
que
ni,
he visto,
ni,
he visto
ayer.
Un dato, he visto un dato en el equipo español, solo había un jugador que fuese titular en Euroliga o NBA. Uno, el resto eran suplentes.
Sí, 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 tremendo.
Es tremendo.
Pilar, ¿algo más desde el Chistu?
Sí, sí, me he cambiado de mesa y he cambiado a un seleccionador que triunfa a un hombre que viene con un papel, pero no sé si lo que viene en el papel es porque me lo va a leer o no.
¿Quién es?
Estamos en el Chistu, y si hablamos del Chistu, evidentemente, pues tenemos que hablar de una larguísima tradición. Me pone así cara...
¡Es emporio gastronómico!
Exacto, exacto. Y además tiene ya para que te escuche, Pedro, faltaría más. Muy buenas.
Buenas noches, chicos. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Pedro?
Pues muy bien, felices. Un año más, una vez más.
¿Cuántas medallas lleva el Chistu, Pedro?
Pues fíjate, justo es el papel que tenía aquí delante, porque ya con estos chicos hay que contarlo. Son dos mundiales, junto con la chica son 7 europeos, una medalla de plata de los Juegos Olímpicos. Es pues, para nosotros un orgullo tremendo que siempre quieran venir aquí a casa a celebrarlo. Empezó con mi abuelo, seguimos
Don
ahora
Pedro,
y,
sí señor.
Y para mí es una alegría inmensa. Además son unos chicos maravillosos.
Pero comen mucho,
uno,
¿no? Eso sí.
Una humildad.
Pero una cosa, esto sale por un pico, porque darle de comer a estos es que hasta que llenan el estómago, imagínate. ¿Cuánta chistorra le puedes poner? O sea, no es lo mismo cuando...
Chistorra mucha.
Claro.
La chistorra es baratita.
Pero el pinchito de chistorra para Juancho Hernán Gómez tiene que ser 3 kilos de chistorra.
Juanma, vienen cansados. Hoy no venían a cenar, venían a disfrutar, a celebrar. Ya, pasarlo bien. Vale. Ya están todos en la cama.
¿Ya están todos en la cama?
Ya están todos en la cama.
Bueno, pues espero que les
que
hayas
yo
dado...
sepa. Que yo sepa.
Espero que les hayas dado energía. Que les hayas dado energía.
Sí, sí, sí.
¿Las lían más los del fútbol o los del baloncesto?
Es verdad, ¿quiénes son más liantes? ¿Los del fútbol o los baloncesto?
Metiéndome en compromisos.
¿Quiénes Ninguno. Son más jetas? ¿Los periodistas, los jugadores de fútbol o los de baloncesto? Dilo, Pedro, dilo de verdad.
Te digo de verdad,
sí.
Los periodistas vienen antes a tomar una cervecita.
Claro.
Pero son encantadores todos.
Efectivamente,
también.
Efectivamente.
Claro. No se quedan a cenar porque no quieren pagar, que es
eso
otra cosa.
Eso es. Pedro, dale un abrazo a todo el personal del Chistu, ya nos veremos.
Gracias a vosotros por todo.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta fuerte. Luego, gracias Pilar, un beso.
Un beso, Juanma.
Que no te cobren, ahora, que esto era...
te voy a decir una cosa, se ha preocupado porque yo no he cenado.
No.
Y antes me ha venido y le he dicho, no, primero trabajar y luego ya pensaré a ver si ceno.
Qué profesional, de verdad, eres la escariolo del periodismo. Un abrazo, Pilar, un beso.
Otro, Juanma.
Gracias, 12:06, una hora menos en Canarias, esto es el partidazo, cadena COPE, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Hombre, Isaac Avilés, Morris.
¿Qué tal, Juanma, cómo estás?
Bienvenido.
Gracias.
Qué buenas vacaciones,
Sí.
Te he visto en Instagram ahí,
Sí.
Estás muy enamorado,
En estas no me puedo quejar.
Muy bien, Muy bien, te veo muy centrado.
Sí, poco a poco, entrando la cabeza.
No,
poco a poco.
Muy bien, muy centradito.
Llevan su tiempo.
Cuando ya se pone, cuando ya se hace mención con tal, ya es que ya
ahí
estás.
Ya,
ya estás. Si mencionas, venga.
Bueno, pues te voy a decir que llegan muchos elogios de muchos oyentes a Sergio Scariolo y a toda la selección en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter. Decía un oyente, Scariolo ha logrado una gesta que parecía inalcanzable con la selección. Este hombre merece un homenaje permanente. Juan Carlos desde Badalona decía que deberían poner el nombre de Scariolo a algún pabellón de básquet en España, y otro decía que debe ser el próximo premio Princesa de Asturias de los deportes. Impresionante la gesta que ha culminado la selección de Scariolo, decía otro, solo se me ocurre compararla con la Copa Davis ganada en Argentina. Y hablando de los árbitros y lo que ha ocurrido en Málaga, decía un oyente que lo del Málaga no tiene excusa en lo deportivo, pero llevo 50 años viendo fútbol y el penalti que le han pitado es incomprensible. ¿Para qué está el VAR? Otro decía que qué razón tiene Pedrito, en segunda hay arbitrajes tremendos, no hay jornada sin escándalo y, por ejemplo, decía uno, lo de ayer en Albacete fue lamentable. Y especial mención a Fouto, decía uno, es un profesional como la copa de un pino. No sé si os habéis fijado cómo ha dicho el buenas noches para inducirle a la rajada de después.
Hay que saber decirlo, hay que saber decirlo.
Y esto es lo que dice otro oyente también, mandándole un piropo a Fouto.
Buenas noches, partidazo.
Hola.
¿Cómo ha estado Fouti,
Hombre.
Qué grande, qué fenómeno es. Qué cómodo, eso. Que se está gustando, se está gustando, eso de que se pone la cámara con polo, sin polo, bueno, que este hombre levanta hierros como quiere, tengan cuidado que 13 ponga los dos rombos, porque con Fouti sin polo, ojito.
Fouti, ríete un poco, hijo, que te estamos viendo y eres un sieso de la leche mientras está la gente aquí acordándose de ti.
Mira el polo, mira el polo.
Encima,
no, que estaba aquí escuchando atentamente a este oyente.
Oye,
pues nada.
Una cosa importante, vamos a ver, Gonzalo, no puedes seguir la situación que tienes en casa. Está hecha...
De ninguna manera.
No, es que está hecha un asco. O sea, ¿cómo puedes tener tal desorden?
¿Cómo puedo vivir así?
Ya
hace mucho, además.
Pero en serio, es que da asco el garaje.
¿Tienes una solución a mis problemas?
Tengo la solución.
Cuéntame.
Gemma Santos tiene la solución.
Sí,
Gemita,
sí.
¿Qué tiene que hacer Gonzalo Miró? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma, Gonzalo. Hola a todos. Que sepas, Gonzalo, que eres el único de este programa que no conoce nuestros amigos de Simon Rack. tienes que hacerte ya con sus estanterías, que por algo son líderes europeos en ordenación y bricolaje. Son las estanterías del elefante, las que aguantan todo. Todo lo que necesites lo puedes guardar en las estanterías Simon Rack. Así lo vas a tener todo ordenadito, que tenemos las casas que da gusto verlas. Son las únicas que te van a aguantar todo. Otras estanterías no, ¿eh? Otras pones el peso y se doblan. Y se las doblan. Estanterías Simon Rack no se doblan.
Aguanta. Se sentó Toñito Ruiz y están... Vamos.
Sí, aguantan todo. Ya verás qué resistentes
son. Se sentó Toñito Ruiz y doblaron, pero para arriba. O sea, le un impulso para arriba.
Tienen la máxima calidad y encima cuando te compras una es para toda la vida. Así que ya lo sabes, Gonzalo, para tu garaje, los oyentes, el trastero, el almacén, la nave, la trastienda, necesitas estanterías Simon Rack, líder europeo en ordenación y bricolaje.
Se venden solas.
Un elefante se balanceaba.
La tela de una araña.
Mira, ahí está.
Hola. Me ha recordado a cuando en el 1-2-3 te iban contando lo que podías ganar.
Claro.
¿Recuerdas?
Bueno, pues esto es lo que tú puedes tener en casa. No deberías esperar mucho más.
Desde luego.
12:10, hora menos en Canarias. Ojo, vamos a lo del derbi.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Todos tenemos las mismas preocupaciones.
Sinceramente, no encontrar trabajo y pues no darle futuro a mi familia. Si
y el coste de alimentación con la subida.
Los pagos que tenemos, la luz.
Por eso, en Herrera en COPE, esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
Escucha mañana a Carlos Herrera, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Has ligado, y te despiertas en su casa con las 8 alarmas de tu móvil. Te tropiezas 8 veces y al volver a su lado, ves que tiene un 8 tatuado. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat León por 8 euros al día con MyRenting y entrada de 6.972 euros. Está claro, el 8 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos para ayudarte en tus proyectos. Bricomart.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto y tú... Pero ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Yeah!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora en renting todo incluido y con entrega garantizada en 2022. Condiciones en peugeot.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Insatisfecho con tu vida sexual? ¿Problemas de erección? ¿Crees que es algo pasajero que mejorará con el tiempo? En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 9 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca. Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Compra con total tranquilidad, 15 días o 1000 kilómetros para probarlo. 5000 coches y 50 centros en España. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha mañana a Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 14 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Gonzalo Miró, Dani Senabre y Luis García. Está Isaac Avilés leyendo todos los mensajes que recibimos. Gracias por escuchar la radio. Están preparados además Antoñito Ruiz, al que ya han escuchado. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Está Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Y sigue Fouto por ahí para hablar de todo lo que ha dejado tras de sí el derbi, los cánticos y las decisiones de la Liga. Estás por ahí, ¿verdad, Fouto?
Sigo por aquí.
Esto de que la Liga denuncie ante antiviolencia, ¿qué consecuencias puede tener para el Atlético de Madrid?
Bueno, ya te comentaba anoche, Juanma, que lo de dentro se iba a denunciar, como se sigue denunciando todas las semanas. De hecho, en todos los campos se siguen denunciando cánticos. Esto fue noticia cuando empezó la Liga a hacerlo, pero en las últimas semanas ya ha dejado de ser noticia y cuando recibimos los periodistas el comunicado de la Liga casi no le damos ni bola, ¿no? Pero se sigue denunciando todo lo que ocurre dentro de los campos. Por ejemplo, hubo gritos de Vinicius muérete, que están absolutamente confirmados y que se escuchan claramente, que esos van a ser denunciados. Y la duda que teníamos, Juanma, era si la Liga tenía alguna potestad para denunciar lo que ocurra fuera de los terrenos de juego. Y nos explicaron que la ley contra el racismo ha cambiado y que se puede denunciar lo que ocurre en los aledaños de un recinto deportivo. Incluso también se puede denunciar cuando van en un transporte público o van en un autobús o metro aficionados y insultan a un partido. O sea, que eso también se puede denunciar. Entonces, la Liga lo que hace es ponerlo en manos de la Comisión Antiviolencia. Hay reunión el jueves en el Consejo Superior de Deportes. Esta Comisión Antiviolencia la compone la policía, la Guardia Civil, hay gente de la Liga, hay gente de la Federación, hay gente de todos los estamentos, de delegación de gobierno también. Y el problema, Juanma, ahora es localizar a través del vídeo de tiempo de juego a todos los que insultaron a Vinicius, porque ahora hay que identificarlos.
No, eso es imposible.
Y ahora viene, claro, ahora viene el gran problema, el tener que identificarlos dentro del campo. Sí son más fáciles de identificar, pero claro, los de fuera son más complicados. Así que ese va a ser el trabajo ahora de la Comisión Antiviolencia, que en el momento en el que tengan toda la información, la mandan a la Fiscalía, porque evidentemente estamos hablando de algo muy grave y que está penado. Así que esos son los trámites que va a haber ahora. Dentro del campo se localizan. Ahí sí que hay, en este caso, sanciones, tanto multas económicas como deportivas, y lo que ocurre fuera del terreno de juego, en este caso lo que ocurrió en los aledaños con ese vídeo denunciado de tiempo de juego, es lo que va a utilizar la Liga para mandarlo a la Comisión Antiviolencia.
Melchor, ¿el Madrid va a hacer algún movimiento al margen del que hizo ya la pasada semana con el comunicado?
Del pasado viernes, sí. Bueno, ahí decía, y hoy me han vuelto a insistir, que ahí estaba claro que ellos lo van a poner todo lo que sea manifestaciones xenófobas o racistas contra sus jugadores, los va a poner en manos del gabinete jurídico y entonces determinarán qué es lo que se hace. Ahora están a la espera de lo que suceda con esa denuncia que va a presentar la Liga, y en función de lo que suceda, pues ellos decidirán. Todo lo que va a pasar con esas manifestaciones va a ir al gabinete jurídico y será este el que determine si se denuncia o no se denuncia.
Antonio, ¿en el Atleti?
Sí, yo he tenido la oportunidad en el día de hoy de contactar con un par de ejecutivos de peso dentro del club. Primero, que quede claro y que transmiten claramente que lamentan y rechazan cualquier cántico o manifestación racista. También lamentaban que fuera del estadio no se tenga todo el control que se puede para localizar a esta gente y saber cuándo van a actuar con esas descalificaciones salvajes y absolutamente abominables. Pero lo que tuvo lugar dentro de el campo, tienen muy claro que lo van a perseguir a través de todas las cámaras que tienen en el campo, así que se quede tranquila la Liga, que el Atlético de Madrid tiene pensado localizar a todo aquel que haya incurrido en delito, en falta grave dentro del terreno de juego. Que me corrija Fouto, Y creo que los insultos, Fausto, se castigan a 1.000 euros por insulto, ¿no? Sea de donde sea, venga de donde sea, dentro del campo, digo.
Si hay un insulto racista, que eso
no,
es lo que
digo,
está...
insultos normales, ¿no? Lo que le dijeron a Courtois...
Si es un insulto normal, es una multa económica, en este caso para el Atlético de Madrid, pero recordemos que los insultos racistas, esos sí que conllevan el cierre total o parcial de la...
Gonzalo, me dijo alguien que estuvo ayer en la grada del Metropolitano que notó un ambiente enrarecido. Un ambiente viciado, cargado, con demasiado odio, demasiada ira, más que en otros derbis incluso. ¿Había para tanto? O sea, para...
Bueno, yo creo que el ambiente ha estado enrarecido ya desde el principio de temporada. Acuérdate cuando hablamos después de lo que pasó el día del Villarreal. Ya había un ambiente bastante tenso para ser el segundo o tercer partido de Liga con la celebración del gol de Gerard Moreno. Y además de eso, yo creo que se le echó bastante leña al fuego con todo lo que pasó la semana pasada, con lo de los bailes, la declaración de Coque, lo que se dijo después de Coque. Yo creo que eso todo al final se fue generando un fuego que se vio claramente el domingo.
Yo no estoy muy de acuerdo en que mezclemos el tema de los bailes con el tema del racismo. Es que a mí una cosa es lo que se había hablado de los bailes de Vinicius, y otra cosa son insultos racistas. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Es que hubo un momento en el cual se prostituyó tanto el debate que parecía que era Coque el racista. Exacto. No tiene nada que ver el debate con el otro.
Es que se mezcló un poco lo que había dicho un contertulio del Chiringuito con lo que había dicho Coque. Coque se refiere sencillamente a la forma de celebrar un gol.
Pero se acusó mucho a Coque también de calentar el partido. Absurdamente, en mi opinión. Pero se le acusó de eso.
Pero no lo calentó, Gonzalo.
No.
A la primera pregunta dice, cada uno celebra como quiere y tiene todo el derecho. A la segunda ya repregunta y ya sale riéndose un poco.
Antonio, si yo no estoy diciendo que lo calentase en absoluto. Sí. Me parece que se ha sido tremendamente injusto con Coque. Claro. Que es verdad que hubo gente que le acusó de ello y todo... Y todo ha ayudado a que el caldo de cultivo se generase para que pasara lo que pasó.
Ya, pero lo de se generase, o sea, yo creo que aquí ya hay que poner nombres y apellidos, ¿no? Porque no podemos hablar como si no tuviéramos nada que ver nadie en que se haya generado todo esto. Yo creo que los medios de comunicación tenemos mucha culpa de lo que pasa.
Perdón, Mónica, déjame acabar. Vale.
O sea, hemos estado hablando todos en la previa... Se ha mezclado, ¿quién lo ha mezclado? O sea, unos contestando, un programa de televisión ha hecho un insulto.
Una persona de ese programa de televisión. ¿Tiene tanto poder esa persona o ese programa como
Tiene el poder de que se haya estado hablando de todo esto antes del partido, Juanma. Eso ha sido así. Entonces, lo que no podemos ahora es hacernos como si pasaran por allí los insultos. O sea, esto ha pasado en un programa, en un medio de comunicación. No en el nuestro, pero ha pasado en un programa en un medio de comunicación.
Ha habido unas declaraciones
de Coque que se han querido meter en ese saco. Entonces, al final, todo lo que ha pasado en el estadio, no lo voy a justificar, pero es consecuencia de todo lo anterior. No podemos hacer que tiren
mecheros, que tiren mecheros o griten muérete o griten... No es culpa de un periodista.
O sea, decidme quién de vosotros pensaba que no iba a pasar nada en el estadio.
No, estaba claro que iba a pasar algo.
Pero claro, ¿y por qué estaba claro, Luis? O sea,
porque efectivamente
honestos.
A lo largo de la semana...
Si el debate se hubiera quedado en lo de Coque... No pasa ni la mitad. El problema es cuando Neymar, Pelé y todos los jugadores empiezan a...
Vinicius.
Sí, o sea, que la culpa
pero
la tiene Neymar
por
y Pelé.
Pero David, las declaraciones del colaborador...
Lo hicieron a raíz del comunicado de Vinicius contra el racismo.
Claro.
Porque Vinicius unió el tema del baile...
Totalmente de acuerdo.
El tema del baile al tema del racismo. Claro. Porque en su comunicado Vinicius decía lo que les molesta es ver a un negro que triunfa en Europa bailar, no sé qué.
Pero si solo hubiera habido lo de Coque, Vinicius hubiera hecho un comunicado, Juan.
No.
Pues no, está. No. Pero entonces, no. Vamos a hablar claro.
Perdóname un segundo.
Espera, que es importante lo que iba a decir Melchor. Melchor, ¿qué ibas a decir del comunicado de Vinicius?
El comunicado de Vinicius es a última hora de la noche y venía ya de todos los... tweets que había puesto primero Neymar, Rafinha, Pelé, la Confederación Brasileña, es decir, que esas palabras de un contertuliano del Chiringuito sí caló en Brasil y por eso se movilizaron. Y el último en pronunciarse fue Vinicius, que yo creo que a lo mejor se le calentaron demasiado la cabeza.
Esa fue la línea que hubo. Pero tienes razón, Mónica, porque el problema es convertir una opinión personal de un tío en un programa en una teoría general del racismo universal contra Vinicius.
Es que yo creo que se ha salido todo de madre. Tan importante es lo que dijo Pedro Bravo como para montar la que se ha montado.
No, pero yo sí que entiendo.
Es lamentable.
Quiero decir que no sea grave, quiero decir que...
No, grave es gravísimo y se ha montado.
No, que el Madrid tenía que haber llamado a Pedro Bravo y haberle pedido explicaciones a Pedro Bravo.
Bien, pero que ayer en el Metropolitano se ha montado haciéndose eco de las declaraciones de este señor.
Porque viene la semana como viene, claro.
Bueno, pero no lo podemos justificar porque venga la semana
caliente. No, no se justifica. No, no se puede.
Una cosa, no gritéis, no gritéis. A ver, David.
Iba a decir que nosotros podemos hacer esa lectura, pero yo entiendo que un amante del fútbol en Nueva Delhi... Pues si ve que en una televisión de España se le llama mono a un jugador o que no haga el mono
claro,
a un jugador...
Claro, claro, no se pregunta de dónde viene.
Y ve las imágenes de un estadio tan importante como el Metropolitano con 200 o 300 personas cantando eso, yo entiendo que el tío de Nueva Delhi diga, coño, esos son racistas.
No, el de Nueva Delhi y cualquier persona del mundo, David.
Yo no, yo que he visto eso y entiendo esa lectura, yo sigo pensando que España es un país... donde el racismo es minoría.
Pero una cosa, es que tampoco me parece injusto que se haya trasladado la imagen de que uno, una persona de un programa de televisión ha dicho esa frase y parece que aquí han abierto los informativos con un cántico racista.
No, pero la declaración...
Ha sido una salida de pata de banco de una persona en un programa y a partir de ahí hemos convertido a España y a los periodistas y a los medios de comunicación en culpables de un problema de racismo. Es lo que yo creo que está absolutamente
desproporcionado. ¿Pero tú no crees que hay un problema de racismo en España?
En los medios de comunicación creo que no, ¿eh?
Pero en España sí,
¿no? Hay un problema de racismo en España.
Sí, a ver, un problema de
racismo... En todo el mundo occidental hay un problema de racismo.
Perfecto, pues por lo tanto aquí también. Pero eso no puede reconocer que España es un país racista y ayer se volvió a demostrar en un estadio de fútbol.
¿España es un país racista?
Para mí sí.
No estoy de acuerdo. No.
Para mí sí, para mí España sí.
O sea, perdón. Entonces, ¿quieres decir que la mayoría de los españoles son racistas?
No, lo que quiero decir es que en España existe el racismo.
¿Y dónde no?
No, pero perdona. ¿Y dónde
no? No, perfecto. Es que es algo universal el racismo.
Perdón, dime un país del mundo donde no existe el racismo.
No, no, es que yo creo que en el mundo existe el racismo.
Vale, perfecto. Pero decir que España es un país racista me parece que es una injusticia.
Es que ya nos tenemos que ir muy lejos. ¿Qué es ser racista?
Tener una actitud distinta con una persona por el hecho de que tenga un color
entonces,
de piel distinto.
En muchos integrantes de este país hay racismo.
Claro, exactamente.
Pues
evidentemente. Eso es evidente.
Pero vamos a ver, ¿cómo
¿a cuántos? Bueno, más, menos, no sé. Pero evidentemente, si eso es racista, evidentemente
y en el mundo del fútbol, hay racismo.
Por
es
cierto, yo quiero, al margen de todo esto, hacer una pregunta. Como yo no tengo redes sociales, a mí no me llegan las alertas. ¿El Atlético de Madrid, como una de las entidades más importantes que tiene el deporte de este país, ha dicho públicamente algo al respecto?
No, que yo sepa, no. Por eso estoy transmitiendo lo que
pues
piensas.
Pues entonces no hago más preguntas.
Pero si hay un comunicado de hay un comunicado del Atlético de Madrid de hoy.
Como bueno. Por eso estoy preguntando.
Sí.
Esta noche he hecho un comunicado lamentando y...
Claro, lamentando, diciendo que va a dar...
Los gritos racistas a Vinicius y...
Y en su último párrafo, de hecho, alega a lo que le sorprendió, lo que se lió a raíz de las declaraciones de Coque.
Eso no lo habíamos contado.
Claro, condenamos enérgicamente cualquier tipo de actitud de carácter racista, una lacra de nuestra sociedad y que por desgracia no se da únicamente en el partido de ayer, sino en muchos ámbitos deportivos y no deportivos.
Perfecto, pregunta respondida, gracias.
Eso es de hoy.
Las redes y no lo vi.
Dice, condena enérgicamente los gritos racistas a Vinicius y critica la campaña artificial y lamentable previa. Yo te quería decir, Juanma, que creo que estoy bastante de acuerdo con Mónica en que creo que los medios de comunicación tienen parte de culpa de trasladar el mensaje. Yo no digo que lo sean, digo de trasladar el mensaje. Sí, yo entiendo que los medios de comunicación siempre se quieren de rositas, pero algo de autocrítica se puede hacer.
Déjame preguntarte una cosa. Hablando del nuestro, por ejemplo, ¿tenemos culpa por qué? Porque preguntamos la semana pasada si Vinicius debía o no debía bailar después de un gol.
No, porque cuando, a lo mejor a raíz de la declaración de un tertuliano, que eso se hace viral hoy en día en redes sociales, los periódicos de repente le dedican un artículo de lo que ha pasado la noche anterior en ese programa. Eso... al final termina contaminando al resto de medios de comunicación y hace que se hable de ello.
Sí, en eso sí tiene razón.
Claro.
Pero fijaros además en una cosa, con esas declaraciones desafortunadas del contertulio del Chiringuito y cómo lo que produjo en Brasil con todas esas reacciones, al día siguiente en Brasil ven las imágenes que vimos todos y que vivimos lamentablemente en fuera y dentro del Calderón. ¿Qué van a seguir pensando
de
en Brasil?
De Metropolitano.
Confirman lo que sospechaban.
Les han dado la razón,
Sí, lo que pasa que es muy injusto decir que España es un país racista. Es que a mí me parece que
es la imagen que acaba de llegar.
Cuando vemos cómo la policía en Norteamérica paliza a un negro, pues pensamos lo mismo nosotros de ellos.
Claro, sí, efectivamente.
Pero eso pasa en todas partes del mundo.
Son diferentes grados, pero al final es el mismo problema. Que en España no hay el mismo grado, la policía no apaliza a los negros, es verdad, por supuesto, pero que hay racismo.
Sí, sí, pero en ningún país se libra de él, ¿eh?
No, no, ninguno. Sí, estoy de acuerdo que el racismo, claro, es algo que no que existe en la sociedad universal, en la sociedad mundial. Que es que hace muy poco, antes de ayer, había segregación racial. Los negros eran esclavos, o sea que eso se hace muy poco, hace muy poco. Entonces, en el planeta existe el racismo. Y en España también, y no pasa nada por
reconocer. Pero son dos problemas diferentes. Son dos problemas diferentes. Un tema que podemos estar horas y horas hablando es el racismo que existe en la sociedad. Y otro tema es que si Vinicius puede bailar, no puede bailar, puede, claro, provocar, no puede provocar, puede tirarse, no puede tirarse. Porque el primero que juega la carta de que esto es xenofobia y es racismo es Vinicius. Y yo...
Pero Vinicius igual lo siente así.
Claro.
Es que,
yo
¿sabes qué
quiero
pasa?
Recordar que a Ronaldinho y a muchos otros nadie les dijo nada ni les gritaron nada porque se comportaban también de otra
pero
manera.
Pero a Dani Alves, seguro que por ejemplo, le tiraron un plata.
A Dani Alves, sí. A Neymar, sí.
Seguro,
sí,
que les han dicho cosas, racista, ¿eh? Seguro que les han dicho cosas.
Y a Eto'o también, acordaros.
También una cosa es cómo lo vemos nosotros. Claro. Y otra cosa es cómo lo ve un negro.
Claro, ¿eh? Claro.
Eso es distinto.
En cómo, su día a día,
cómo te
además,
puede, cómo te pueden mirar, cómo te pueden tratar, cómo, o sea que...
Es que a ti el racismo no te afecta, no, claro, te afecta a ellos. Claro, claro.
Yo donde vivo no lo percibo, pero evidentemente, a lo mejor si yo fuera negro, lo percibiría.
Pero Juan,
exactamente eso, Juan.
En comportamientos si Neymar, del resto de la gente.
Perdón, si Vinicius fuera blanco y hubiera hecho el mismo bailecito...
Ah, no, 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 no. Ahí sí estoy contigo. No, 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 no. Es que, por ejemplo, yo, Leandro, el del Valencia. Leandro, el del Valencia, era blanco. Y es blanco.
Joder, la celebración del
se
perro,
le puso a parir por la celebración. O sea,
claro,
no, no
el perro. Es
que, claro, que, pero vamos a ver una
no,
cosa.
No tiene
pero...
que ver, en el caso de las celebraciones, yo creo que no debimos mezclar nunca el tema raza
pero es que lo mezcló,
con
él.
Celebración.
Ya,
porque
pero pasa
no tiene
una cosa
nada que ver.
Pero o sea, Vinicius baila y le insultan con racismo. Eso también pasa. Es que él hace un claro, baile y le podrían pero... llamar cualquier cosa, pero le llaman mono. Entonces pero... dices que es que está relacionado el odio hacia mi baile con el racismo que tiene la gente, sí, que le insulta.
Pero cuando también se publicaron...
Pero una cosa, no llamemos racista al que no le guste ver cómo baila otro.
No, no, no.
Eso no, ese
pero
no es racista.
Sí, pero si le llama mono, entonces eso, ya es no, racista.
Perdona, por supuesto.
Claro.
Por supuesto.
Pero, llama... pero entonces, un momento, pero entonces cuando Carvajal le dijo aquello al jugador del Levante...
Pues un comportamiento racista.
Ya, pero entonces Vinicius pensará que Carvajal es racista.
Pues, sí, claro, claro, tiene todo el derecho a pensarlo.
¿Qué quieres, que salga y diga... Claro, es que no la va a liar del todo ya. Claro.
No, no, pero... Bueno, pero que también habrá que tenerlo en cuenta. No, entonces, pensará que entre compañeros
Vinicius,
también
sí,
lo son.
Sí, pero Vinicius no estaba entonces aquí. No va Vinicius ahora a arreglar el mundo, no es Nelson Mandela.
Sí, estoy de acuerdo. Claro. Estoy de acuerdo.
No, pero es una oportunidad.
Es como sea de jugador, igual que ayer. Los que gritan los insultos racistas a Vinicius lo hacen con Vinicius, no lo hacen ni con Condogbia, claro, ni con Cuña, ni con o con Mendy o con Rodrigo, por ejemplo.
Acordaos el año pasado qué jugador del Cádiz era con Sissoko, era el Valencia con
Diacabí.
Juan Diacabí.
Sobre lo que le había dicho, si se lo había dicho o no, ¿no?
Sí, eso pero es. Bueno, es que Diacabí las ha tenido con varios.
Ya, o sea, pero eso no se demostró, ¿eh?
No se demostró.
Pero que él estaba convencido de que se lo había dicho.
Ya, bueno.
Sí, claro, pero y si Cala... Perdona, ¿y si Cala no se lo ha dicho, qué pasa?
Que no estoy entrando en ese... Estoy diciendo, Juanma, que cuando decís es que ellos sienten algo, bueno, pues en este caso probablemente fue así. O sea, yo tampoco me creo que se lo inventase. Posiblemente el jugador creyó oír eso, aunque no fue la frase que utilizó Cala. Pero al final esto está latente entre ellos y es normal. Vamos, entre ellos me refiero cuando están jugando un partido de fútbol y cuando se escuchan expresiones que habitualmente en la vida cotidiana no se escuchan porque no estamos a 200 pulsaciones, ¿no?
Pero si además hace cuántos años se escuchaban en la grada hacer el sonido del mono a los jugadores negros.
Bueno, perdona.
Nada, no hace nada.
Ha estrenado Movistar Plus una serie que creo que se llama La Liga de los Hombres Extraordinarios.
Sí.
La Liga de los Hombres Extraordinarios. Está producida por Évole, entre otros, me parece.
Sí.
Mónica participa en esta serie de documentales, creo que son 5 capítulos de 35 minutos cada uno, que ya están,
sí,
disponibles.
Súper recomendable.
Muy recomendable. Te lleva al fútbol de los 80, de los 90.
De los
España.
90, más bien.
De los 90. Sí. Flipas.
Pero sobre todo.
Las barbaridades, sí, que teníamos totalmente
normalizadas.
Bueno, incluso ellos, creo. El portero del Rayo
Wilfred.
Pero Wilfred, lo sorprendente ya es cómo asume él,
claro,
la que
sí,
le está cayendo.
Perdona. Y cómo dice Gil en una rueda de prensa que no ficha un jugador porque es homosexual.
Sí,
no,
sí,
a este no le ficho porque es homosexual. No, bueno, voy a meter un homosexual en el...
No dice homosexual.
¿Y el total?
Dice maricón.
Maricón.
Bueno, sí. Imagínate.
O sea, esto se decía en el fútbol.
Y la respuesta de Ramón Mendoza, no os la perdáis tampoco.
Claro. Es no, que hasta es aquí tú ves, Juanma, ves lo que Juanma, era este país hace 30 años.
Los que hacíamos inalámbricos en aquella década de los 90, y Mónica estaba también, y tú también, yo creo que ya estabas ahí, era tremendo. Y lo malo era que nadie se alarmaba.
No, claro.
Porque formaba parte de un mapa.
Michel y Guti, ¿qué aguantaron Michel y Guti en los campos de España? Sí. En todos los campos de España.
Y en la puerta de la Liga, dos presidentes a puñetazos. Sí. O sea, bueno, y esto
solo en primera línea.
Ahí
fue escandaloso.
Uno.
Sí, bueno, uno contra otro. Fue escandaloso, pero imaginaros esto ahora. O sea, afortunadamente, yo creo que la lectura de esta serie, bueno, tiene muchas lecturas, pero sobre todo, y al hilo de lo que estamos hablando, es que no podemos dar un paso atrás en algunas
no,
cosas.
No, sin duda.
No,
sin duda.
Si se está avanzando
no podemos
mucho,
dar un paso
la evolución
atrás.
Es positiva, bueno, pero, de hecho, pero es lenta.
La prueba de que se está avanzando es que estamos tratando este tema.
Y hay que ser, pero hay que tratarlo con dureza.
Que lo hemos tratado y que estamos condenando y que estamos discutiendo sobre este asunto. Porque en otro año, hace no mucho, hubiéramos dicho, ha habido cánticos contra Vinicius. Siguiente tema, tal.
Pero ahora, yo creo, Juanma, que está muy bien tratarlo a posteriori, pero lo que tenemos que intentar hacer es no cultivarlo, no generar un caldo de cultivo para que vuelva a pasar algo
así.
Sí,
pero no me quieras culpar a mí tampoco de lo que hacen 50 mamaos en la puerta de un campo después de haber bebido 3 litros de cerveza. A mí no me culpes de lo que cantan, ¿eh?
Evidentemente.
Porque yo,
no.
O sea, yo no les he educado. No he estado con ellos
en
casa.
Pero una cosa,
y la afición del Atlético de Madrid no es eso tampoco.
¿Pero tú crees que eran 50 mamaos y ya está?
No, eran más.
Y seguramente no todos iban mamados.
Sí, pero que, bueno, pero que no tengo la culpa.
No,
que no me digan a mí que porque yo traté el tema de los bailes es que estos pobrecitos fueron ahí a cantar. No,
la culpa no es tuya. O sea, pero yo tampoco creo que fuesen 50 mamados.
Pero sí estaremos de acuerdo en que todos los que trabajamos en los medios de comunicación sí formamos parte de algo que tiene el suficiente poder como para poner el foco informativo en un sitio u otro.
Sí. Pero poner el foco, poner el foco en los bailes de Vinicius no es decirle a la gente llama mono a Vinicius.
Eso seguro que no, pero entrar en el debate.
No, pero lo estáis diciendo.
Pero vamos a ver, yo he dicho que todos los medios de comunicación se han hecho eco de las declaraciones de un tertuliano en un programa deportivo.
Eso es lo que ha matado el clickbait este. No te pierdas lo que ha dicho este tertuliano. Ya no pincho
nada. Pero que igual que
y las redes arden, redes explotan. Estoy de que exploten y que ardan las redes. Todos los días arden y todos los días explotan las redes.
Pero no nos hagamos entonces eco de lo que pasa en las redes.
Ya. Bueno, mira, nosotros no.
Es que por eso digo que no todos
¿qué pasa?
Los medios.
A ver, este es un programa. Yo defiendo este programa, te lo digo en serio. Es bastante. Este programa que hacemos es bastante honesto.
Sí, bastante.
Bastante.
No mucho, pero sí, bastante.
Bastante honesto, te lo juro. Yo salgo con la cabeza alta de lo que hacemos aquí. Y nos equivocamos, nos equivocamos mucho.
Faltaría más, claro,
nos
seguro, como todos.
A ver, una cosa.
Como todos.
Cambio radical de asunto. João Félix ha hecho una entrevista con Adri Contreras, que no sé cuándo fue. ¿Está Adri Contreras? ¡Adri! Hola, Adri.
Hola, buenas.
Muy buenas. ¿Qué
escuchas?
¿Tal? Sí, perfectamente. ¿Eres TikToker?
Bueno, sí, TikToker, YouTuber, periodista, creador de contenido, como queráis llamarlo.
Muy bien, muy bien. Pues, ¿cuándo? La entrevista que has emitido hoy con João Félix, que habéis publicado con João Félix, ¿de cuándo es? ¿Cuándo lo has grabado?
La grabé 2 días antes de que saliera la camiseta de España, que ahora no sé qué fecha exacta pero igual.
¿Ya hace 3 semanas o 4?
No, 4 no, poco menos, yo creo.
3 semanas.
2 semanas.
Dos, tres semanas. Vale, perfecto. Vamos a escuchar ese test que le hace rápido, picadito, como mola así en TikTok, que es no hay tiempo para respirar. Pregunta-respuesta, vale. De Adri a João Félix.
¿Qué tal estás del 1 al 10?
9.
¿Estás enamorado?
Sí.
¿El mejor extremo del mundo es?
Neymar.
¿El mejor entrenador del mundo es? Paso.
La reacción de él cuando le preguntas por el mejor entrenador del mundo, él levanta la cabeza y en lugar de mirarte a ti, mira hacia la cámara. Debe estar ahí algún asesor suyo de prensa o de comunicación, ¿no?
Sí, yo creo que estaba su manager. La verdad es que no me di ni cuenta de, porque yo iba con las preguntas súper
rápido. No, tú ibas a toda pastilla, claro.
Nos dieron muy poquito tiempo con los futbolistas y yo iba a aprovechar y siempre me pasa lo mismo, que no sé ni las respuestas.
Eso me pasó a mí con Freixa cuando le dije quién quieres que gane la Eurocopa, que iba, yo estaba haciendo el test y avancé. Luego cuando ves el vídeo no te das cuenta y dices tú, coño, no ha dicho al Cholo.
Sí, pero no sabía que iba a tener tanto revuelo. Yo sinceramente pensaba que, no sé, era por no decir o al Cholo o a su seleccionador. Entiendo que siempre hay ese debate y no le di, o sea, no pensaba que iba a tener este revuelo que ha tenido, la verdad.
¿Y hoy te ha dicho algo él? Te ha dicho, joder, vaya lío, que tenía que haberte dicho otra cosa ahí.
No, de momento no me han dicho nada. O sea, yo tenía los vídeos, los tengo aprobados, tanto por el jugador como por Adidas, como por sus managers, imagino. Yo los tenía, tengo más vídeos en borradores que le estaba aprovechando para subirlos ahora en el parón de selecciones, que no hay tanto fútbol, y tengo más con Rodrigo de Paul, tengo más con Joao Félix, tengo la parte 2, tengo más retos de fútbol con él. Y dije, mira, ha sido el derbi y tal, igual es buen momento para subir contenido con Joao Félix. Y estoy flipando con el revuelo que ha tenido.
Sí, ha tenido mucha repercusión. Pues nada, Adri, ya veremos a medida que vaya sacando material. Si es noticia, lo contaremos aquí en el partidazo. Un abrazo.
Vale, perfecto. Un
gracias,
abrazo, chao.
Gracias por atendernos. ¿Qué te parece?
Juanma, esa respuesta tiene además más delito, si cabe, porque en la trayectoria futbolística de Joao Félix viene de la 16-18 jugó en el B del Benfica, en la 18-19 empezó a jugar en el Benfica y en el 19 firma por el Atlético de Madrid.
No, yo no digo que tenga que decir el Cholo, ¿eh?
No, pero ya, es que solo, es que solo está, ha tenido...
Estaría bueno que tuviera que decir el Cholo, no, si no digo, cree que es el Cholo. ¿Por qué va a tener que decirlo?
¿Por qué? Dejáis acabar, hombre. Pues como cuando los jugadores digo que solo ha tenido tres entrenadores, dos en el B y uno en el...
Tenía que haber dicho el del B, no, pero, del Benfica, entonces ver, sí que lo mata.
Pero tú crees que la pregunta, Antonio, tú crees que la pregunta es de los entrenadores que ha tenido.
No, es que es quién le parece mejor el mundo. Claro, claro. Y si le parece Guardiola, dice, pues igual me callo, porque si digo Guardiola, pues igual me caen más golpes.
Pues dices el tuyo y se acabó.
Pues no digas nada.
¿Pero por qué tiene que decir el suyo?
Porque si no se liaba, que se lía y todo el mundo piensa.
Mira, eso, el que le quiera dar importancia.
Lo que está claro es que
se lía la que se lía es una prueba de cómo los medios deciden de si esto es noticia o no.
Claro. No, lo que pasa es que Joao Félix no aguanta el Cholo, está clarísimo.
Bueno, pero es que no hace falta este test para saber eso.
pero ahora lo ha dicho públicamente.
Solo miró.
No, hombre, pero si es que es evidente, o sea, solo por la evolución que ha tenido todas estas temporadas, yo no sé si dentro de dos años será titular indiscutible y a puntito de ganar un Balón de Oro con Simeone, pero con el recorrido que ha tenido hasta ahora, es evidente.
Te voy a decir una cosa, a ver si Joao Félix hace la milésima parte de lo que ha hecho el Cholo en el Atlético de Madrid, la milésima
pero
parte.
¿Qué tiene que ver?
No
una
solo,
cosa
no,
con la
no,
otra.
No, ya no como entrenador,
pero
como
lo,
jugador.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Quiero decir que me calienta.
Tiene que ver que el respeto se gana, ¿no?
¿Pero qué es el respeto? ¿Pero qué respeto? Él no respeta al Cholo.
Oye, por favor, es que es verdad. Tú los viernes estás súper tranquilo.
Está muy acelerado.
Te lo digo en serio. No, y vienes
aquí. Tú los viernes no oyes la radio.
Tú los viernes no oyes la radio.
Yo oigo la radio muchos
días. No, los viernes no oyes. No lo oyes. Si dice que estoy muy tranquilo los viernes, es que no lo oyes. No lo has oído desde hace mucho tiempo.
Más tranquilo.
No, pasa.
Hoy estás aceleradillo.
Sí, pero ¿por qué? Es que falta de respeto. Es que
no
haya
no digo
hecho
que falta
de
respeto.
No, yo no he dicho eso. Mira. Yo no he dicho. Yo no, tú pero, no relaciones pero, como lo de Vinicius con no el baile.
Si
por,
hay una corriente conocida como el bienquedismo, que es esto, precisamente. Si te preguntan quién es el mejor técnico.
Por ejemplo,
del mundo,
¿quién es el mejor director de programas deportivos de la noche?
Juanma Castaño.
Oye, no vuelves al desmarque.
Entonces, le arreas a Joao Félix por no ser bien.
Pues yo te voy a decir una cosa.
Claro, evidentemente.
Hombre, ¿qué queremos?
David,
gente sincera,
a mí si me lo preguntan, yo me callo.
No, pero es
no
que
te
tú...
calles, es mentira.
No, a mí me dicen que eres
no,
el mejor
porque tú no aguantas a Juanma,
noche,
porque
yo
tú no
me
aguantas
callo
a Juanma.
Y no digo nada. Bueno, pues... Y me dices tú, paso, y digo, paso.
Porque decir que tú mismo te parece un poco demasiado presumido.
Aunque lo creas.
¿A ti quién te parece,
aunque
Gonzalo?
Aunque lo creas.
¿Quién te parece el mejor director de programas deportivos de la noche?
Paco González.
No, de la noche.
De la noche. De la noche.
Yo.
Hostia. ¿Los viernes o el resto de la semana?
Muy mal, Luis. Él le hemos faltado el respeto, ¿ves?
Claro.
Pues sí.
No, es una cosa que le falte... Escúchame, Joseba, perdóname, Melchor. Yo no he dicho que le falte Joao Félix al respeto dudando o no diciendo el nombre de Simeone. Yo digo que en el fútbol, decía bien Juanma, que hay que merecer el respeto. Y cuando tú te mereces el respeto, puedes, a lo mejor, ofrecer una opinión que tenga peso o que no la tenga, nada más.
O sea, que no haberle dicho, mira, es una falta de respeto.
Mira,
vale, sí,
no, mira. Es que no entiendes nada. No, yo no digo eso. Yo
no,
digo
tío,
que para él Simeone no lo es, pero que hay que ver la trayectoria de los dos.
Evidentemente, con respecto a lo que dice Juanma, que es obvio, si los dos saliesen del Atlético de Madrid ahora, por supuesto que no hay comparación la imagen que puede tener un Atlético de Simeone con la que deja Joao Félix. Dicho esto, es de perogrullo que si el verano pasado, macho, hace 14 meses, estaba con un pie fuera del Atlético de Madrid, tanto por él como por decisión del técnico, no va a decir que para él es el mejor entrenador del mundo. no tendría mucho sentido.
Bueno, si hubiera estado con un pie fuera, habría salido, ¿eh?
No, solo hubo una razón por la que no salió al Barcelona.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Morris.
Pensé que ya habíamos superado el capítulo del racismo en el fútbol español, pero veo que me equivoqué. Hemos retrocedido 30 años. Otro decía, soy socio del Atleti, de hecho nos ha dado el número. Dice, condeno el racismo y estoy en contra de los cánticos ofensivos en el fútbol, pero también los que se cantan en el Bernabéu contra Simeone, por ejemplo. Otro dice, no creo que España sea racista, os escribo desde Carolina del Norte, venid aquí para saber de verdad lo que es el racismo, España es muy sana en ese sentido. Y otro, sin embargo, dice, yo soy extranjero, vivo en España y os puedo asegurar que hay mucho racismo, punto, no le deis más vueltas. Lo que no podemos aceptar, dice otro, es que la culpa es de Vinicius porque quiera bailar después de celebrar un gol, no olvidemos que él es la víctima de todo esto. Y otro dice, yo soy del Real Madrid y creo que a Vinicius le gritan por ser uno de los mejores jugadores del mundo. A Cristiano le cantaban cosas todavía peores.
Pero y entonces lo que decía yo ayer, a Modric y a Kroos...
Y a Benzema.
Y a Benzema, que no, que para mí el problema no
está
en ser bueno o ser malo. El problema es tener unas características especiales en tu comportamiento en el campo. O sea, no, la gente no pita a los buenos. No,
ni
para
bueno,
mí,
ni malo, claro, ni negro, gente, ni amarillo.
No, 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 pita a los que tienen un comportamiento con el que, por lo que sea, les ofende o lo que sea. Que no
y
digo
los
que
no se callan, Juanma.
Pitan a los que les caen mal.
Eso es, burlan, no sé qué. Claro.
Y para terminar, esto dice un oyente dándole un poco la razón a Mónica.
Buenas noches, partidazo. Respecto a lo de los incidentes de Vinicius y de la Leti y del baile y toda la historia que se ha montado, estoy totalmente de acuerdo con Mónica Marchante. Esto empieza a calentarlo Coque, aunque esto no lo dice ella, lo digo yo, con sus declaraciones, cuando dice si baila se va a liar. Y luego los periodistas le empiezan a dar bombo porque vosotros tenéis que hablar y llenar programas, aunque evidentemente vosotros defendéis vuestra profesión. Pero eso cala y llega a la gente. Buenas noches, partidazo.
Buenas noches, gracias por escuchar la radio y por expresar sus opiniones. Gracias, Fouto.
Hasta luego, gracias a todos y buenas noches. Y saludos cordiales.
Muy bien.
Gracias a ti por defender la profesión.
Gracias a ti, gracias a ti. Dignificas este oficio.
Sí. Tan todo lo contrario que vosotros.
Un artesano del periodismo. Gracias.
Oye, tienes el tupé. El tupé
sí,
muy
sí,
bien.
Sí,
¿eh?
Sí.
Muy bien peinado el tupé.
Vengo directamente del partido y me he conectado. No
¿te
he
pones laca cuando estás en la tele? ¿O cómo haces?
Para... Sí, hay que. Es televisión, hay que dar un poco de imagen, no sé.
Un poco de cera, cera igual también.
¿En tu casa?
¿Cera o laca? ¿Qué te has dado? ¿Cera o laca?
O gomina.
Me doy de todo lo que mi pelo acepta. El que no tiene pelo no se puede poner nada, claro.
Obvio.
Uf, qué golpe bajo.
Eso que ahorramos.
Pues, bueno, ¿alguna pregunta más?
Nada más.
De estética,
que,
sí. De
que aproveche el sándwich.
Vale, podemos preguntar lo que queramos. Vale.
Sí, ¿qué pregunta le harías a Fouto? ¿Qué pregunta le harías a Fouto?
No, ninguna. Solo felicitarle, te lo juro, porque... No, porque no, la rajada que ha pegado Juanma...
Yo sí le
quiero...
Juanfran.
Juanma también. Juanma.
Le da igual uno que otro.
Si el caso es putear a Fouto. Gracias, Fouto. Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a celebrarlo. Vamos a celebrarlo, hombre. Hombre. Mónica,
dígame.
Hacía tiempo que no y yo creo que...
Es buen día.
Hoy toca.
Polvorete. Mónica, polvorete. Porque es que estas noches con un vino, con un polvorete, se arregla todo.
Se arregla.
No, en serio.
Este lío del baile de Vinicius con polvorete no lo teníamos.
Hombre, estaríamos mucho más
felices. No vale,
mucho más relajados.
Mucho más felices. Porque es que polvorete es el que ha conquistado todas las mesas en las que se ha servido. Es el Benjamín de los godellos. Y ha llegado para quedarse. Ojo, es joven, es vivo, natural.
Muy bien.
Rebosa ilusión.
Está como un toro.
Y tiene buenas vibraciones, polvorete. Joder, en serio. Yo pido que la gente pida polvorete. No hay ningún problema. Sí,
pero qué cara, Luis.
Sí.
De dos en dos.
Hay que disfrutar el godello porque polvorete es el godello hecho arte con bodegas Emilio Moro.
Se está poniendo hasta roja, Mónica.
Sí. En serio, pidan
polvorete. Ahí hay amor.
Pidan polvorete. Que es espectacular. Un godello riquísimo.
Otra cosa.
Seguimos. Venga.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Relájate, busca un mantra, repítelo y entra en modo zen.
Ok, no pagues hasta 2023, no pagues hasta 2023, no pagues...
Conduce en modo zen en toda la gama Citroën y no pagues hasta 2023. Y además punto de carga incluido en eléctricos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¡Viva el Rasque Diem!
¿El Rasque Diem? ¿Querrás decir el Carpe Diem?
Eso era antes. Ahora lo que se lleva es el Rasque Diem.
Así que Rasque Diem.
Rascas de la ONCE. Desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta 1 millón de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para muchos en septiembre empieza el año. Lo que no saben es que también empiezan los Opel Anniversary Days. Ven a celebrar los 40 años de Opel Corsa con ventajas únicas y entrega inmediata en el Opel Corsa Crossland y Moca. Y del 19 al 24 de septiembre, visítanos en nuestras jornadas de puertas abiertas. Más información en opel.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Ocasión Plus.
Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 51, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo. Aquí estamos en una gran noche de radio a la que se suma Miguel Ángel Díaz Miguelito. ¿Qué tal, Miguel?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bien, muy bien.
Para ti las semanas de selección son semanas... ¿Tranquilas? ¿Son semanas más...?
Bueno, me siento algo más próximo a los jugadores, tampoco demasiado, pero bueno, si tenemos oportunidad de ver algún entrenamiento, de intentar conseguir alguna entrevista...
De ejercer tu profesión, difícil. ¿Verdad?
Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, no deja de ser un poco un oasis en el desierto. Este año no hay muchas ventanas porque es la única antes del Mundial, pero sí son semanas atractivas.
Mm-hmm. ¿Ya están todos en las Rozas?
Sí, están.
¿Pero han entrenado ya o entrenan
mañana? Sí, primer entrenamiento esta tarde a las 7 con los 25. Ha habido 5 jugadores que han trabajado a menor ritmo. El caso de Pau Torres, Coque, Marcos Llorente, Carvajal y Borja Iglesias. Una de las dos caras nuevas junto con Nico Williams. Pero están todos a disposición de Luis Enrique. Quedan todavía 3 entrenamientos en Madrid, porque ni siquiera había dado libre el seleccionador, hay que grabar spot de cara al Mundial, hay compromisos con los patrocinadores, y como digo, quedan otros 3 entrenamientos en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Se va a viajar a Zaragoza el próximo viernes para jugar ese primer partido en la Romareda contra Suiza el sábado, y después se viajará a Braga el lunes para cerrar este grupo de la Nation League el martes de la próxima semana, el día 27, contra Portugal. España, si gana el sábado, con un empate en la última jornada, sería primero y se volvería a meter en una Final Four de la Nation League. Esto se juega, Juanma, después de la final de Champions en junio. Joder. E incluso si Portugal perdiera fuera contra la República Checa, pues ganando a Suiza en la Romareda, estaríamos ya clasificados.
Vale. Oye, ¿se sabe algo de la posible prórroga del contrato de Luis Enrique con la federación para entrenar al equipo en esa competición?
En clave Atleti, ¿no es la pregunta?
¡Uy!
Pues...
¡Uy!
Bien tirado.
¿Estás deseando que Luis Enrique se vaya de la selección para pillarlo para el Atleti? Te gusta,
sí,
¿eh?
Sí, lo ha dicho.
A mí me encanta Luis Enrique.
Y a Gilmarín también.
Ya estuvo, ¿eh?
Luis Enrique. Estuvo a punto. Ah, pensé, cuando dices ya estuvo, digo, joder, me perdí algo.
No, no, que ya estuvo a punto.
Sí, sí.
Yo creo que, a ver, el calendario de 2023 empieza la fase de clasificación para el Europeo de Alemania en marzo. Hay dos partidos, se van a conocer los rivales y las fechas ahora a principios de octubre, y luego está la Final Four de
Luis Enrique. ¿Acaba contrato cuándo?
Después del Mundial.
Sí, después del Mundial.
En diciembre. Finales de diciembre, sí, claro. Se supone.
Sí, lo que pasa es que yo creo que alargaría hasta esa Final Four.
¿Qué es, ¿qué es julio? Bueno, pero hay que preguntarle.
Sí, sí, sí.
¿Le preguntamos el viernes?
¿Cuándo? Sí, es una buena pregunta.
El viernes, sí, el viernes.
Le podemos preguntar por
ahí. Y si no, le mandamos un mensaje.
No, pero digo que esto es a finales de junio. O sea, se disputa la final de la Champions, seis meses más.
Pero si la historia está, si está disponible el 20 de diciembre, sí. Miguelito,
no,
déjate
pero,
de finales.
Sí, pero lo que te quiero decir es que yo creo que él va a querer dirigir a la selección hasta esa Final Four.
Si depende.
¿Se gana el Mundial?
Hombre, si gana el Mundial, pues entonces a lo mejor ya se le renuevan otros dos años.
No, es que a lo mejor igual se pira. Luis Enrique gana el Mundial y a lo mejor se va. O Luis Enrique cae en primera ronda y dice, pues ahora me vais a mamar conmigo. Es que Luis Enrique es muy así, ¿eh?
Sí, sí.
De todas formas, me parece buena idea y se le va a preguntar seguro el viernes, pero no creo que nos saque dudas. Va a seguir.
Yo le pregunté
Entonces no pregunte.
Yo le pregunté al presidente de la federación en la Supercopa de Europa. O sea, hará un mes o así.
Sí.
Y me dijo que no iba a haber ninguna novedad, que no había novedad y que Luis Enrique había sido muy claro y que eso se iba a tratar después del Mundial.
Y es que creo que ahí Rubiales tiene poco que decir. Es decir, o sea, que
dependerá lo que quiera Luis Enrique.
Eso es, eso es.
Lo va a decir Luis Enrique.
Luis Enrique va a decir, ¿quiero esto o no lo quiero? Y Rubiales tendrá...
Pero al Atleti no va a ir en enero, Luis Enrique.
No.
¿Pero por qué entráis al juego de David?
No, porque tú
lo porque ha sonado muchas veces.
Vale, ¿algo más, Miguel?
Pues de momento no, a ver si cazamos mañana alguna entrevistita.
A ver.
Qué bien.
Sí.
A ver si lo conseguimos.
¿Peso pesado o no?
Bueno,
siempre hay que disparar arriba, David.
Siempre hay que disparar. Vuela, amigo,
vuela
alto.
Arriba.
Sí, sí.
Muy bien, Miguelito.
Y luego ya que caiga lo que sea, ¿verdad?
Sí. Hay seis del Barça en esta selección.
Pues,
ojo.
Seis del Barça.
Seis del Barça. Trata de favor.
Gracias, Miguel.
Chao. Hasta luego.
Un abrazo. Vámonos hasta París. Dani Gil. Hola, Dani.
Está, ¿eh?
Estaba.
Está, no, está ahí. Está ahí.
Ha movido hola, los Dani. Labios.
Dani, hola. No se te oye.
Está dale, muteado. Dale al on del micro. On del micro.
Estás muteado. Estás muteado.
Desmuteado.
On. Ahora.
Ahora.
Ahora sí.
Ahora. Muy bien.
On y off. Muy bien. Dani.
No, yo no he hecho nada, ¿eh? No he tocado nada.
No, hemos sido nosotros. Ha sido Vaquero que estaba ahí con el aparato. ¿Qué tal estás, Dani?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Qué educado soy. ¿Qué queréis tomar?
Bueno, muy bien. Es que... Preocuparse por uno y después ya vamos al trabajo.
Tú claro. Por las mañanas siempre preguntas a la gente.
¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Estás? Bien.
Sí, y luego la cebolleta. Sí, lo que pasa es que en el programa a ti por lo general te falta tiempo, a él le sobra, es distinto.
No, sí. No. ¿Así?
¿A David? Joder, David tiene que rellenar huecos, pero vamos.
¿Sí? ¿Le estás llamando vago?
No, tiene los programas tremendamente preparados.
Correcto.
Sí, sí, sí. Dani, ¿qué pasa con Mbappé y con los patrocinadores de la selección francesa?
Bueno, se trata de un conflicto de intereses entre las dos partes, entre Mbappé y la Federación Francesa, y la verdad es que están condenadas a entenderse. El jugador ya lleva mucho tiempo reivindicando que tanto él como sus compañeros tienen que poder gestionar sus propios derechos de imagen, no solo por un tema económico, y lo decías tú hace un rato muy bien apuntado, sino sobre todo por imagen, ¿no? Porque no se les asocie con marcas publicitarias con las que quizá uno no se sienta del todo cómodo. A Mbappé, por ejemplo, no le gusta que se le relacione con bebidas energéticas o con comida basura porque se considera un referente de niños y niñas y no quiere que se le vincule con esas marcas. Pero luego está la otra parte. Lógicamente, la federación tiene sus patrocinadores con los que ingresan mucho dinero y no va a dejar de trabajar con ellos porque a un determinado futbolista no le guste a una de las marcas, por mucho que ese futbolista se llame Kylian Mbappé. Dicho lo cual, y para contextualizar un poquito lo que ha pasado en estas últimas horas, Noël Legrait, el presidente de la Federación Francesa, dijo que no iba a retocar ninguno de los acuerdos hasta después del Mundial de Qatar. Bueno, pues Mbappé esta mañana ha anunciado que este martes, es decir, mañana por la mañana, no iba a participar en ninguno de los actos publicitarios que tiene con la selección, que de hecho no es algo nuevo, porque si recordáis, el pasado mes de marzo ya hizo algo parecido. Sí. Lógicamente, aquí en Francia eso ha despertado muchísimo revuelo, hasta tal punto que hace unas pocas horas, nada, esta misma noche, la Federación Francesa ha emitido un comunicado en el que ha asegurado que después de las conversaciones que han mantenido, se comprometen a revisar lo antes posible todos esos acuerdos sobre los derechos de imagen de los jugadores, con lo cual reculan, hacen un poquito de caso a Mbappé, es un gesto de buenas intenciones que aún tiene que concretarse, y lo que sí que han conseguido, que es lo más importante, es que mañana por la mañana Mbappé sí esté con sus compañeros en esos actos publicitarios.
Creo recordar que en la última Eurocopa hubo también una polémica por gente que apartaba las botellas, sí, que
Cristiano,
había
Cristiano,
¿no? Cristiano,
¿no? Cristiano, ¿no? La Coca-Cola, creo. Sí.
Pero hubo más, ¿no? Hubo más gente.
Sí, sí. Y lo hizo Cristiano, Pogba. Y luego Pogba hizo, lo hizo también.
Y después
sí.
Hubo otros que lo hicieron al contrario, que cogían la botella y la bebían.
Sí.
Sí. No recuerdo quién fue exactamente, pero sé que Cristiano y Pogba hicieron lo de...
Ahora, es un debate muy interesante este, ¿eh? Es un debate muy interesante,
yo
porque...
no acabo de creerlo, ¿eh?
¿Tú crees que es cuestión de pasta?
Yo creo que es pasta, porque pues yo no veo que Mbappé tenga problema en lucir lo de Qatar, anuncios para Qatar, que es el país que es decir, me casaría si se negara.
Hombre, es que Qatar es un sus jefes.
Sí, claro, por eso, por dinero.
Es que, si,
entonces,
no,
por
si
dinero.
Se pone, sí, pero si se pone en contra de Qatar, ya entonces se pone en contra del contrato.
No, pero si lo que pone en duda David es que le moleste que sea una imagen de comida basura.
Sí, le entiendo.
Y lo que le molesta es no ver pasta de esa promoción.
Como mal pensado que soy, creo que hay un conflicto de intereses entre los patrocinadores de la selección y los patrocinadores personales de Mbappé. Eso me lo Qatar, creo más que no el ser un ejemplo para los niños en el mundo.
¿Decías, Dani?
Qatar no, David, pero si recordáis, antes de que renovara a Kylian Mbappé por el Paris Saint-Germain, estuvieron de stage en Qatar precisamente, y hubo una imagen bastante polémica en la que salió con Sergio Ramos, por ejemplo, y se tapaba con el dedo una marca publicitaria justo debajo del escudo, con lo cual ahí ya estaba también ese problema con los patrocinadores.
Este chico tiene lo suyo, sí, también.
Va a tener lío.
Este tiene la cabeza regular, ¿eh?
Bueno, o muy bien puesta, porque en lo económico, macho, no deja un penique por el camino, ¿eh?
No, eso también es verdad.
No, tú siempre estás con el tema de la pasta, luego me lo dices a mí, pero tú también, ojito. Mira, esto es lo que decía hace unos meses Mbappé sobre este
el camino lo marca Mbappé.
Sí.
Je pense que pour parler de ces gestions sponsoring, le football il a changé.
Tenemos que ser honestos. El tema de los patrocinios y el fútbol ha cambiado.
Le monde du football, il a changé. Il y a
pienso
une
que necesitamos mirar esa situación. Hablamos durante meses sobre el proyecto deportivo, horas sobre los derechos de imagen, y tan solo unos segundos del dinero. Quiero gestionar mi carrera como corresponde y con los valores que yo he ido aprendiendo. No voy a revolucionar el fútbol, no es mi objetivo. Ya he tenido problemas en mi carrera en ese aspecto. Y la verdad es que es una cosa mucho más simple.
Bueno, me quedo un poco como estaba.
Sí, pero da la sensación de que David, escuchando a Mbappé, tiene más razón, ¿no?
¿Que David tiene más razón?
Sí.
Sí, porque
a mí me da la sensación de que sí.
Habla más de lo económico.
O sea, escuchando
pero luego
a Mbappé,
dice, también tengo mis principios.
Sí, eso está muy bien. Dice Joseba, ¿no? El debate es interesante ya, pero pongámoslo en marcas deportivas. Si un club decide vestir por una marca deportiva, ¿qué más da el contrato que tenga de manera individual?
No, claro. Por ejemplo,
los jugadores que pertenecen a ese club.
El ejemplo es Messi y Cristiano.
Claro.
Messi en el Barça era el hombre Adidas y toda la vida ha jugado con una camiseta Nike.
Y en París igual.
Y en París lo mismo.
Claro, entonces,
en París lo mismo. Y sería y Cristiano, razonable que Cristiano Messi, era el emblema de Nike y jugaba con la Adidas del Madrid.
Y sería razonable que de repente se plantasen y dijesen, oye, yo no llevo una camiseta de Adidas. No. Claro, por eso. Porque se supone que está el club por encima de ellos, ¿no?
No, claro.
Porque
el club te paga para que te pongas esa camiseta.
Y porque una parte importantísima de lo que tú cobras viene precisamente de esa marca de ropa deportiva, que es la que viste el club. Otra cosa es que tú seas tan íntegro que digas, Yo no he visto esto, pero tampoco quiero cobrar la parte correspondiente a mi contrato, que venga de
allá. Eso no lo hace ninguno.
Pero entonces el problema, ¿cuál es? ¿Que de la Federación Francesa no cobra?
Claro.
Claro, vale, pues claro, entonces, claro. Entonces tienes razón, David.
David Sánchez lo ha clavado.
Claro,
sí. El tema es complicado, ¿eh? Tú
fichas, es interesante.
No, pero tú fichas a Messi, le pagas una millonada y todos los goles los mete con una camiseta con Nike. Es que es la leche, ¿eh? O sea, al final la celebración...
Pero les compensa.
No, no, seguro, sin duda, pero que...
Claro, luego les da otras cosas, claro.
Claro.
Si no compensase, nadie hacía nada.
Gracias, seguro, Dani. Dani, seguro. Un abrazo.
Buenas noches a todos.
Gracias, buenas noches. Angelito García. Hola, Ángel.
Hombre,
Angelito.
Angelito.
Mira, viene con el polo.
Confirmo
de...
Se ha dormido tres veces. Tres veces ha dormido en el programa.
Confirmo lo que dice...
Sí, se soba.
Es verdad. Confirmo lo que dice Gonzalo Miró sobre la
Un día, ¿sabes que vino con un libro de 1000 páginas aquí, ¿no? A leer a la Omigo mientras hacía el programa.
Y se puso los pies encima.
Y los pies encima de la mesa. A un metro.
Estáis haciendo un retrato maravilloso.
Creo que eran los pilares de la tierra. Y viene, sube los pies encima de las mesas, se pone a un metro y empieza a leer mientras yo empiezo el programa. Digo, pero tú...
Los pilares de la tierra. Yo siempre lo digo, leí siempre antes digo, de empezar la universidad.
Siempre he trasladado esa imagen al telediario. Imagínate que estás viendo en casa el telediario y está presentando el telediario a Ana Blanco, sí, que Dios la tenga en su gloria, o Matías Prats, o lo que sea.
Oye, que nos han muerto.
No, ya ha presentado el telediario. Y de repente llega alguien y se pone en la mesa del telediario
con un ladrillo impresionante.
Y se pone a leer.
Y se pone a leer un ladrillo interminable.
¿Os parecería normal?
Eso es rotundamente falso.
Yo sí, no creo que es falso. Alguna vez es falso.
¿Sabéis lo que me... ¿Sabéis? El récord lo tengo, lo ostento yo, que una vez empiezo a presentar el programa y apareció aquí detrás de donde me siento... una chica, camarera del bar de al lado,
muy bien
de
hecho,
la COPE, con el datáfono porque se me había olvidado pagar los 10 euros del plato combinado
de
la cena.
Entonces
se fiaba de que volviese.
Eran las 11 y media, ¿qué tal? Buenas noches, no sé qué. Y miro por detrás y miro para atrás y veo a la chica y dice, perdona, es que tienes que pagar la cena.
Muy bien, da igual quién seas, ¿qué estás haciendo?
Por su parte.
Digo yo, me encantaría ver esta situación en la tele.
Y sobre todo,
ver a alguien presentar un programa y alguien detrás con el datáfono.
La tele paga.
Y lo fundamental es que contó con el ok de seguridad para que llegase hasta el estudio.
Por supuesto.
Lógicamente. Era la primera vez que pasaba.
Vete a por él.
No robarás, Gonzalo. No robarás.
Alcaraz, ¿qué? Mira, un paso de la mano. Alcaraz, ¿qué? ¿Qué contamos, Angelito?
Ha estado esta mañana en Madrid y aparte de confirmar algo que creo que le honra, y es que aunque vaya a jugar la Copa de Maestros, dos días después sí o sí va a estar en las finales de la Copa Davis. Ya sabéis que se juegan cuartos, semifinales y final en Málaga a finales de noviembre. Ha dicho una cosa, porque se lo hemos preguntado, que yo creo que va a ser noticia próximamente, porque me consta que en el Real Madrid les gusta y mucho la idea.
Si tú lo dices, ya es noticia.
Sabéis que siempre se ha dicho todos esos eventos multitudinarios que se van a hacer en el nuevo Santiago Bernabéu, incluida la soplapollez de decir que se va a jugar una Super Bowl ahí.
Por favor.
Oye, entonces, perdón.
Habla bien.
Es que es algo absolutamente imposible. Entonces, no sé, pues nada, que lo sigan alentando. Entonces, una vez dicho
¿Pero
eso...
¿Quién ha dicho eso?
Bueno, dijeron que Florentino Pérez quiere organizar una Super Bowl en el nuevo Bernabéu, que es como decir
¿Pero
que
quién
yo,
lo ha dicho? ¿Quién? ¿Nombres? ¿Quién dijeron? No, es que dijeron esa
mierda. Lo han dicho, pues no recuerdo la idea, lo sacaron los compañeros del Marca, no recuerdo quién lo escribió.
No, no he hecho
y escucha,
no, eso es tuyo, hombre, no.
¿Me podéis escuchar? Y creo que me he equivocado y era Las, que era Forjanes, creo.
Ah, vale.
Pero...
estamos peleados con los dos.
Ahora que lo pienso, pero dicho eso, no, si es que la noticia era perfecta. Si eso era una noticia, que Florentino Pérez quiere traer la Super Bowl. El problema es que Florentino Pérez que tiene en la cabeza para pensar que le pueden traer la Super Bowl al Bernabéu.
Bueno.
El problema no era del medio de comunicación, el problema era del que lo piensa.
Venga, que estamos hablando
bueno,
con él.
Que dicho todo eso, que en los eventos que sí se van a celebrar seguro en el nuevo Bernabéu, siempre se ha dicho que iba a haber un Nadal Federer. Entonces, claro, ya había que preguntar al Alcaraz, oye, ¿y si en vez de un Nadal Federer es un duelo entre dos madridistas, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz?
Bueno, la verdad que me encantaría. Me encantaría jugar en el Bernabéu y más con Rafa, obviamente. Pero te diría que ahora mismo tira más un Rafa Federer, obviamente, no te voy a engañar. Y sería precioso de ver ese partido también, pero bueno, ojalá me lo digan y yo encantado.
Los jóvenes dicen mucho obvio y obviamente, muchísimo. Muchísimo.
Eso es... Esa es la conclusión que tú sacas del audio, ¿no?
Es que antes no se decía tanto. Y ahora
es para...
Es que chavales
obvio.
Mi hijo lo dice mucho.
Pero por ejemplo, le dices, ¿quieres cenar? Obvio.
Obvio.
¿Cómo obvio? ¿O sí o no? ¿Cómo que obvio?
Hombre, a ver, es que la pregunta también.
Hombre, si son las 10 de la noche.
Pero en mi vida le respondería así a mi padre. O sea, ¿quieres cenar? Obvio.
Obvio.
Bueno, pero perdona, eres otra generación.
Me toca las narices que me digas obvio.
Bueno, pues eso, que estoy seguro que va a haber un Nadal Alcaraz en el Bernabéu.
Obvio.
Obvio.
Gracias.
Oye, Angelito, ¿quién te parece el mejor director de programas deportivos de por la noche?
El mejor director de programas deportivos de por la noche.
Copete.
Con el que empecé, que ahora está en su bendita casa, tranquilo.
José Ramón de la Morena.
Efectivamente.
A mí también me parece. Y Zubiarraín, el mejor periodista de tenis con el que yo he trabajado. Mensajes que dicen los oyentes. Morris.
Cuando Mbappé anunció que se quedaba en el PSG, me llevé uno de los mayores disgustos de mi vida. Hoy no sé cómo agradecérselo. ¿No os da la sensación de que Mbappé ha perdido el norte? Lo veo descentrado, con líos en el vestuario y es más noticia por estas chorradas que por lo deportivo. No entiendo tanta crítica, dice otro. Yo haría exactamente lo mismo que él. No permitiría que se vinculase mi imagen con determinadas marcas. No quiere que le vinculen con bebidas energéticas, pero luego juega para un equipo de dueños cataríes y exige cobrar una prima de 150 millones de euros para renovar. Es de traca. Y otro dice, supongo que Mbappé declinaría amablemente las primas por ganar el Mundial y la Nation League, sabiendo que el dinero viene de marcas que no le gustan.
Compañeros, gracias, ¿eh? Quiero decir que algunos de vosotros os la estabais jugando hoy porque llevabais unas semanas complicadas y creo que una semanita más podéis continuar en la casa.
Cruzamos la pasarela.
Enhorabuena, Luis.
Luis.
No, hombre, por Dios. Luis. Estoy remando yo aquí.
Venga. Sí. Venga. El invierno que te espera, Luis.
Un abrazo a todos. Adiós, venga, hasta luego. Adiós. Mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Como cada noche, Juanma, en el partidazo, ahora es momento de dar la bienvenida a nuestros amigos de Verti. Tú pásate a Verti, como hemos hecho nosotros, porque te vas a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro de coche, por ejemplo. Te lo demuestro ya, ahora tu seguro de coche en Verti, desde solo 180 euros. Mira qué cantidad de dinero te ahorras. Y encima te hacen un regalo, por si fuera poco. Tienes un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para que lo pongas a punto y viajes seguro. Pero es que también te he dicho que te vas a ahorrar un montón de tiempo. Y es así, porque puedes gestionar todo ahora mismo. Si quieres, desde el móvil, como lo oyes, todas tus gestiones sin llamar ni desplazarte a ningún sitio, las 24 horas, los 7 días de la semana. Así que entra ya en verti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número 1 en España.
Kilómetro 42, aquí sigue Joseba y llega al partidazo Chemita Martínez. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas.
Muy buena noche, buenos lunes, qué alegría con esta música. Es que da igual la hora que sea, entro con un tiro, como un tiro.
Tienes los pelos que parece que has metido los dedos en un enchufe, todo para arriba. ¿Te pones laca o cómo se te quedan así? Qué suerte.
Cera, eso es de cera.
No, he hecho mis cositas, un poquito para mantener la modernidad. Me voy actualizando y porque me ha crecido el pelo, pero me había hecho aquí una cosa extraña, una mohicana.
Ah,
fíjate, todo vale, moderno.
Vale. Muy bien, estás muy guapo. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, esta semana he vuelto a recobrar un poco la luz, empiezo a encontrar bien los entrenamientos, cosa maravillosa. He estado el fin de semana en Albacete, me han dado recuerdo mucha gente para Joseba, que debe ser un asiduo allí de
la feria, sí, ya.
De la feria.
Alguna vez nos hemos dejado caer por la feria de Albacete.
Bueno, es que
vaya ferión.
Manchego de adopción.
Sí, sí. Manchego consorte, pero es que Albacete tiene una feria, además suele ser de las últimas.
Creo que es dura, ¿eh? Sí.
Eso es buena.
Sí, un Iron
Man. Es de las que no sabes, o sea, sabes cuándo entras, pero nunca sabes cuándo sales.
Qué bueno.
Sí, está bien.
Sí.
Y bueno, ya estoy, pues eso, preparando mi siguiente objetivo, que en apenas 2 meses voy a correr una maratón. De vuelta a la maratón, a la mítica distancia.
Ya era hora que te animaras a correr una maratón, Chema.
Pues sí, que ya hacía tiempo. En Melilla el 26 de noviembre, o sea, que ya estoy en plena fase de preparación y joder, eso de encontrarte bien entrenando es maravilloso. O sea, que me encuentro bien.
¿Objetivo?
Con ganas, sí.
¿Objetivo?
Pues intentar hacer una buena marca. Es la primera edición que se hace allí en Melilla de la maratón, con lo cual voy a intentar estar a la altura y hacer lo mejor posible. Pero así, a día de hoy ya, con mis casi 51 años, los objetivos ya no son como antes. Intentar hacer lo mejor posible, llegar al 100%, que no ocurra nada extraño y que me lo pase bien. Ese es un poco el objetivo.
Muy bien, pero verá. No vienes bastante a la quebrante el sábado, ¿no?
No, que tengo que reconocer que no. Joseba, me había picado el gusanillo, tengo ganas de hacer esa prueba, pero los pronósticos de tiempo no son muy halagüeños.
¿Cuántos kilómetros son, Joseba?
200.
200 justos. Sí. ¿Cuánto desnivel?
La verdad que son 5.000.
5.000.
Son por Mariblanc, Portalet y Oz de Jaca.
Ostras, ten cuidado, ¿eh?
Sí, no, nos iremos sin prisa, no tenemos prisa por llegar y encima con tanta agua como claro, se prevé. Se prevé ahora, ¿eh? A ver si a medida que va avanzando la semana.
Sobre todo las bajadas. ¿Qué tal funcionas con agua?
Bien. No suelo salir apenas cuando llueve. O sea,
con agua bien, me quedo en casa.
Sí, suele pasar. Sí, vale, cuando llueve te quedas, te das la vuelta y a la cama otra vez. efectivamente. Bueno, pero de todas formas, Chema, no vas a igualar a Alexander Sorokin.
Bueno, bueno, ha sido impresionante. Yo creo que es la noticia para mí de los últimos tiempos. Que este tío, lo de este tío se le ha ido un poco de las manos. 41 años, un lituano, que ha batido el récord de las 24 horas. ¿Y sabéis cuántos kilómetros ha hecho en 24 horas?
¿Cuántos?
Juanma, ¿cuánto crees?
¿En 24 horas?
Sí.
Pues habrá, ponte que haya hecho mínimo a 8 o 10 la hora.
319.
¿319?
Es que o sea, el tipo ha conseguido una media de 4,39 por kilómetro durante 24 horas.
¡Qué animal!
Tío. Menos de 5 minutos por kilómetro durante 24 horas.
Pero, o sea, y lo mejor de este tipo, que ahora tiene 41 años, es que en el año 2013 pesaba 100 kilos y fumaba 2 paquetes de tabaco al día. Y de repente dijo, mira, voy a cambiar mi estilo de vida y me voy a poner a correr. Joder. Y ahora tiene el récord del mundo de 6 horas, que hace 98 kilómetros. El récord del mundo de 100 kilómetros, que hace 6 horas, lo hace en 6 horas 5. El de las 100 millas en 10 horas y tiene el de las 12 horas en 177. Y para que os hagáis una idea, se planta de Madrid a Zaragoza en 24 horas. O sea, una locura lo de este lituano, que a mí me tiene un poco desconcertado hasta lo que llevamos. Ya hablas de maratones y fíjate, se queda todo pequeño en comparación con este lituano.
Qué locura.
Pues sí, porque hace hasta 8 maratones del tirón.
A mí la duda que me queda, la duda que me queda es si esta gente, si hubiera empezado antes, está claro que es una fuerza genética, si este tío hubiera empezado con 12 años a tener unos entrenamientos guiados, serio, tal, no sé qué, ¿hubiera sido un estrellón?
Pues tampoco se sabe. Viene del mundo del kayak y no lo hacía del todo mal, pero al final deporte de alto nivel no te creas que todo el mundo lo puede soportar, Juanma. Al final necesitas, aparte del talento, estar bien asentado a nivel de cabeza y de coco, y yo creo que este hombre no las tenía todas consigo. Entonces, para ser deportista de alto nivel, no solo tienes que ser físicamente los mejores, sino que a nivel de cabeza también lo tienes que ser, y no todo el mundo lo soporta. Y ahora que está de vueltas, que lo hace porque no tiene... como más o menos como hobby, aunque sea muy competitivo, no tiene esa tensión y sí que puede brillar un poquito más. Y estamos hablando de pruebas, que es cierto que no están los grandes africanos, los grandes dominadores del fondo, y se le puede ver un poquito más. Pero bueno, esa es la gran pregunta. Si me hubiera dedicado con más precocidad cuando era joven y me hubiera dedicado de esa manera, nunca se sabe. Y yo es que esas cosas, al final todo tiene su momento y los que triunfan son los que se da que físicamente y mentalmente están cuando tienen que estar.
Vale. 44 edición de la Cursa de la Merced, han ganado Artur Bas y Cristina Silva, el Madrid Corre por Madrid la ganó Javi Guerra y Eva García, y se ha corrido la sexta edición de la carrera Médula para Mateo y se han recaudado 13.000 euros para la Fundación Cris contra el Cáncer, a los que mandamos como siempre un abrazo cariñoso.
Hombre, es que...
son amigos y además es que la labor que están haciendo es una barbaridad.
En breve, ¿sabes que es la fundación a la que le di yo el premio de Masterchef?
Sí, claro.
Protagonista del día.
Bueno, protagonista, vamos a ver si le ayudamos un poco. Es Alberto Urraca, 34 años, educador en el Ayuntamiento de Rivas, aficionado al atletismo. ¿Qué pasa con Alberto? Que en febrero del año pasado empieza a sentirse mal, fiebres, bueno, pues de repente pierde el conocimiento, es ingresado en la UCI, está 15 días en coma inducido. Resulta que sufre los efectos de una bacteria desconocida que le provoca una necrosis y para cuando se quiere dar cuenta le han amputado los dos pies y algunos dedos de las manos. Entonces, él recupera una forma de vida más o menos normal con las prótesis, pero su gran objetivo, su gran sueño es correr la San Silvestre con sus hijos. Y para eso necesita unas prótesis especiales que cuestan entre 15 y 25.000 euros. Y en ello anda el bueno de Alberto.
¡Hola, Alberto!
Hola, buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal estás?
Bien, ahora bien.
Ahora bien.
Sí.
¿Cuándo ha empezado a volver a estar bien la cosa?
Bueno, ha ido despacito. En julio del año pasado me puse las prótesis por primera vez. Los dos o tres primeros meses me dieron mucha guerra y ya a partir de noviembre empecé a andar. Y bueno, poquito a poco he ido cumpliendo objetivos pequeños, pero pues ir al cole a recoger a mi hija o a mi hijo, ¿no? Y al final, pues poco a poco voy cumpliendo objetivos de la normalidad, ¿no? De lo que tenía antes.
¿El objetivo es esta San Silvestre o una San Silvestre?
Una San Silvestre, vale. Esta yo creo que ya voy, claro, es que... voy muy mal. Sí, porque además, gracias al corredor, a la revista, me han hecho el crowdfunding y estoy intentando a ver si podemos conseguir el mínimo para poder hacerme estas prótesis, ¿no?, de correr.
¿Qué tal va el crowdfunding? ¿Dónde lo puede encontrar la gente que está escuchando ahora mismo la radio?
Pues lo puede encontrar en mi Instagram, que es mi nombre, Alberto Urraca, y también ahí en el corredor y también, bueno, en diferentes medios, en la página web. Pues, si pones Alberto Urraca en Google, ahí te va a aparecer.
Vale. ¿Ya llevamos algo en la hucha o no?
Sí, llevamos 2.200 o por ahí. Vale. Y así que quiero dar las gracias a todas las personas que han participado y las que van a participar, porque lo poco cuenta, la verdad.
Sí. Vale.
Oye, Alberto, yo no quiero recrearme mucho en aquel momento, pero ¿cómo se consigue superar un mazazo como el que te da la vida cuando tú de repente te encuentras sin los pies y sin parte de los dedos?
Pues es difícil, la verdad, con ayuda psicológica y, bueno, con fuerza de voluntad, sobre todo, ¿no? También mis pequeños, ¿no? Tengo dos y esos tiran para adelante, ¿no? Si quieres seguirles, tienes que seguir. Y al final, porque querer recuperar un poco mi vida, ¿no? Que estar así como todo el rato bajo, no tener ánimo de hacer nada, también a la gente que está alrededor, pobrecilla también, ¿no? Porque tampoco le puedo hacer la vida imposible. Entonces, pues bueno, fue un conjunto de muchas cosas y querer seguir adelante y hacer cosas y seguir cumpliendo sueños.
Porque tus hijos, ¿qué edad tienen?
Ahora 4 y 2 años.
Claro, ellos no se merecen vivir en la tristeza.
Sí. Pues no.
Claro, se merecen ver a un padre pues feliz, alegre y que saca la situación adelante. ¿La bacteria, habéis descubierto algo después de todo este proceso? Nada.
Nada, no se sabe cuál. Sí, increíble.
Joder, macho.
Oye, y Alberto, ¿y qué ha supuesto pues el deporte en estado? Porque yo siempre hablo que no existe solo un deporte de alto nivel, sino que el deporte va mucho más allá, ¿no? Y que lo podemos utilizar de muchas maneras. Y yo creo que en tu caso, en una situación, un golpe de esto que te da la vida, yo creo que el deporte ayuda, ¿no? Es un canalizador de emociones y creo que es una buena piedra en la que agarrarse para seguir estando hacia adelante, ¿no? ¿Y qué ha supuesto para ti el deporte, ¿no? El poder volverte a motivar a través de él.
Pues es verdad que ahora me cuesta, ¿no?, encontrar la motivación porque no tengo esas prótesis, pero es verdad que para mí el deporte es hacer objetivos cortos de andar hasta un sitio o a otro, ¿no? Entonces sí que necesito esa motivación extra, que son esas prótesis, para poder hacerlo, ¿no? Es verdad que para mí el deporte siempre ha sido importante, siempre he hecho deporte. Es verdad que desde ámbito popular nunca me he dedicado a ello, ¿no? Pero siempre en mi vida he hecho deporte, ¿no? A partir de los 16, 17 años empecé a correr con mi padre y ya este deporte es el que me ha acompañado hasta que me pasó lo de la bacteria, ¿no? Sí. Y a mí me encanta. Es verdad que ahora pues puedo hacer un tipo de deporte, ¿no? Puedo ir al gimnasio, hago bici estática, ¿no? Pero
no, necesitas además prótesis para todo, porque necesitas para la bici unas prótesis que son diferentes para correr en función de lo que hagas, claro, que es la complejidad, ¿no?, de esas prótesis.
Total, claro, eso. Yo tengo unas prótesis de andar, luego tengo otras prótesis para poderme mojar, porque no se pueden mojar las prótesis de andar, y claro, para cada cosa necesitas unas prótesis, ¿no? Entonces al final, pues claro, es imposible, el dinero es finito, ¿no? Y es verdad que la seguridad social te cubre unas, pero claro, son las de andar, ¿no? Que son al final las que las necesitas, las otras no te cubre nada, entonces por eso lo del crowdfunding.
Alberto Urraca, búsquenlo en Google, ahí viene el crowdfunding, y a ver si entre todos podemos echar una mano y conseguir que tenga esas prótesis para demostrar que es capaz de hacer la San Silvestre con sus peques. Alberto, te mandamos un abrazo. Mucha suerte.
Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo. Muy bien. Cerramos este kilómetro 42. ¿Preguntas? ¿Preguntas?
Dale. Sí, dale.
Venga, pues han llegado muchas, porque claro, te debemos preguntas. Chema, llevas unas secciones que no das un palo al agua. A ver, primera, ¿a la hora de entrenar alguna vez se tiene que hacer por debajo del ritmo de carrera?
A ver, alguna vez no, hay que hacerlo bastantes veces. Si solo entrenamos de la misma manera y salimos a correr siempre al mismo ritmo, el mismo circuito, la misma distancia, no vamos a conseguir mejorar. Para poder mejorar necesitamos estimular y para estimular debemos obligarnos un poquito más, superar ese umbral mínimo para intentar provocar esas mejoras y esas adaptaciones.
Es decir, si tú quieres hacer un 10.000 a 5 minutos el kilómetro, es bueno que alguna vez por semana trates de hacerlo en 4.50, ¿no?
Eso es, pero de alguna forma pueden ser por intervalos de series, sí, por algún rodaje que termines un poquito más rápido, pero sí que hay que trabajar esos ritmos un poquito por debajo para intentar levantar ese techo, ese umbral y podamos correr a esos ritmos que nos planteamos. O sea que la respuesta es sí, hay que hacerlo.
¿Cuándo irás al Ultra del Mont Blanc?
Pues fíjate, es complicadísimo. Ya lo hemos hablado alguna vez, que es una de las carreras más multitudinarias, de las más famosas que hay en el mundo del trail, si no es la que más famosa, la que todo el mundo quiere ir, y desgraciadamente no te puedes apuntar como de un año para otro. Hay mucha lista de espera, necesitas cubrir requisitos. Si quieres correr la UTMB, que es la más famosa, necesitas tener unos cuantos puntos hechos en carreras previas. Así que es una labor de un par de años, no es de que te quieras apuntar al año siguiente y que entres en los sorteos o que te puedan dar ese dorsal. Y sí que me gustaría, hay cinco carreras, creo que son la OCC, CCC, TDS, y bueno, algunas sí que tengo que ir, ganas de ir para vivir esa fiesta que se da en Chamonix, y espero hacerlo algún año.
Nos dice un oyente que tiene 26 años, que tiene condromalacia rotuliana en ambas rodillas.
Sí.
¿Crees que podrá hacer 21 kilómetros?
Pues fíjate, le voy a dar una buena noticia. En el año 90-91 yo tendría condromalacia en las dos rodillas. Desde entonces he hecho 200.000 kilómetros. Con lo cual, ¿se puede hacer? Sí. Lo que tiene que hacer es seguir mirándolo, pero sobre todo trabajar a nivel muscular para liberar un poco de tensión a esas rodillas, a esa condropatía, y bueno, a nivel de con un trauma que le pueda llegar un poquito. Pero sí que se puede, porque la prueba está que yo he hecho 200.000 kilómetros con condropatía en ambas piernas.
¿Y consejos para la media maratón? ¿Hidratación, geles...?
Pues fíjate, la hidratación siempre hay que llevarla a cabo, no solo cuando se corre, sino cuando no estamos corriendo. Antes, durante, después, siempre hay que estar bien hidratado. Y los geles, para una media maratón, cuando estamos hablando de más de una hora y media de prueba, ya nuestros depósitos de glucógeno están totalmente vacíos, con lo cual habría que tomar al menos un gel. Pero antes de tomarlo en la competición, deberíamos hacerlo entrenando, probando cómo nos sienta, que nos siente bien, que notamos que no tenemos ningún tipo de bajón, que no nos afecta el estómago. Así que sí, los geles son una ayuda que nos va a venir muy bien en una competición como la media maratón, pero lo tendremos que probar previamente, porque los hay de asimilación rápida, de asimilación un poquito más lenta, que tienen estimulantes como cafeína, como taurina, que tienen aminoácidos. O sea, que la gama ahora de geles y de ayudas dentro de la carrera es tan amplia que necesitas probarlo. Vamos. Para tener un poquito la referencia de cómo te sienta en el organismo.
Entras en una tienda y te vuelves loco viendo
Ha evolucionado el mundo de la nutrición, ha evolucionado muchísimo. Antes íbamos solo con agua y con sales.
Y plátanos para después.
Sí, hay gente que los toma incluso en carrera, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, a mí los plátanos no los tolero corriendo, no me sientan bien. Sí, y los geles, sin embargo, me sientan bien.
Por eso hay que probarlo antes de las carreras, todas estas cosas.
Sí, claro. 40-45 minutos no, más o menos habría que estar tomando algún tipo de gel, de gominola, de algún tipo de ayuda de extra energético que nos garantiza el resultado final.
Chemita, muchísimas gracias.
Muchísimos besos.
Adiós, hasta luego. Joseba, vete despacio, ¿eh?
Sí, iremos despacio.
Favor, ¿eh?
No, sí, hay que ir para arriba, o sea que no hay problema.
Venga, hasta luego.
Hasta mañana, chao.
Muy buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Es lunes, por lo que ya sabías que yo me iba a pasar por aquí por el Partidazo para hacer nuestro comentario Betfair de cada inicio de semana tras haber finalizado ayer la sexta jornada de Liga. Y ahora nos toca disfrutar esta nueva semana de selecciones con la Liga de las Naciones, en la que volveremos a disfrutar de España, y como siempre lo vamos a hacer con ese extra de emoción que nos regala siempre Betfair y su combi partido. Con ellos ya sabes que es muchísimo más fácil ganar dinero al mismo tiempo que disfrutas de cualquier partido, porque apostando con ellos, con el combi partido, puedes combinar hasta 25 variables como goleadores, goles totales, resultado, corners, tarjetas en una misma apuesta, en un mismo partido, y siempre garantizándote mejores cuotas. ¿A que ya te han entrado ganas de apostar esta semana de selecciones, Javier Jurado?
Bueno, el viernes, acuérdate, Andrea, que conocíamos esa última convocatoria de Luis Enrique antes de llegar al Mundial de Qatar, y nos sorprendieron un montón de cosas, como la entrada de jugadores con pocos minutos en sus clubes, como Asensio o Jordi Alba, y la ausencia de jugadores en plena forma como Iago Aspas. Pero estamos con la selección española a tope para los partidos ante Suecia y Portugal.
Por supuesto, siempre animando a los nuestros. Mira, el primero de esos dos encuentros lo jugamos en Zaragoza, en la Romareda, frente a Suiza, el sábado a las 9:45. Voy a apostar en el combi partido de Betfair. Yo creo que gana España, más de 3,5 goles en el partido, y además que las dos selecciones marcan. Tú pones solo 10 euritos aquí y Betfair y su combi partido te pueden dar unas ganancias de 57 euros.
El segundo partido de España va a ser el martes ante Portugal, pero como tenemos un montón de partidos de selecciones que nos llaman mucho la atención, vamos a elegir para nuestra segunda apuesta, si te parece, el Italia-Inglaterra. Ahí es nada, del viernes a las 9:45 de la noche.
Muy bien, muy bien hecha esa elección, Javier Jurado, porque los partidos de selecciones de esta semana van a estar muy interesantes, pero siempre, por si acaso, contamos aquí en El Partidazo con Betfair y con su combi partido, y así siempre vamos a poder añadirle un poquito más de emoción, ya sabes, combinando hasta 25 variables en una misma apuesta, en un mismo partido, y mejorando nuestras cuotas. Vamos a mirar este Italia-Inglaterra, a ver qué tenemos. Yo creo que voy a apostar por un empate con gol en cualquier momento de Harry Kane, y creo que en este partido fácilmente podemos ver más de 2,5 goles. Tú pones 10 euros en esta apuesta y tus ganancias potenciales pueden llegar a 200. Esto es el combi partido de Betfair. Con él, tú llevas el control para que le pongas aún más emoción a cada partido. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Gracias por escuchar la radio. La noche con Beatriz Pérez Otín. Mañana nosotros a las 11:30. Adiós. Descansen.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.